Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y casi 6 minutos. Aquí estamos, los playeros que hemos venido, pues porque casi nos han obligado. Nos han mandado además ahí un señor a la redacción para decir, bueno, venga, deja de tomar ya los cafés y venga, venga, rapidito, rapidito para el estudio, que ya está bien. Maite, ¿tú qué le has dicho?
Yo que sí, su señoría, que yo...
Sí, su señoría.
Que sí, que baje las armas, que yo voy...
Ah, ¿tenía arma?
El mío, sí.
Ah,
pistola.
No, el mío no, el mío...
¿No? Porque tú eres gente de ley, a mí me ha visto mala pinta.
Gente de ley.
¿Y a ti, Pablo, te ha dicho algo?
No, yo directamente lo he asumido, he dejado de pelar la naranja y me he venido corriendo.
Sí. Oye, y Paloma...
Qué bien mandado.
Paloma,
sí.
Paloma, uf.
Ya sabes, Paloma y la autoridad...
Ya. Lo mismo necesitamos un abogado. ¿Abogado? ¿Hay algún bueno. abogado en la sala?
Si alguno nos escucha, que nos llame. Si por un módico precio se ofrece, pues...
Bueno, hay monedillas ahí en la caja, ¿eh?
Sí,
sí. Nos falta un rescate.
Bueno, tenemos 10 euros del presupuesto para ocio y no sé yo, ¿eh? Últimamente estamos que lo tiramos.
¿Habrá que salir a pedir aguinaldo o qué?
Sí, hombre. Yo mañana te recuerdo que tengo que ir a un concierto. Que me está esperando...
¿Alguien duerme esta noche en el cuartel?
Oillo, cuartelillo, que me gusta más.
El cuartel de la montaña.
Estaba ahí el cuartelillo. Bueno, pues nada, Paloma, que te queremos mucho, ¿eh? Si no llegas ya para tu sección, pues lo entenderemos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, hoy pone la frase de arranque Oscar Wilde, un señor bastante irónico, ¿eh? He de decir que sus palabras no hay que tomarlas solo en el sentido literal, sino... Hay que darles un poquito la vuelta. ¿Qué decía Oscar Wilde? Hoy en día todos los grandes hombres tienen discípulos. Y siempre hay un Judas que se encarga de escribir la biografía. Bueno, en este caso no fue muy irónico. Parece más directo que otra cosa. Hoy en día todos los grandes hombres tienen discípulos. Y siempre hay un Judas que se encarga de escribir la biografía. Un saludo para todos los biógrafos. Y para todos aquellos que escribís libros sobre grandes hombres.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hablabas tú de nuestro presupuesto y a lo mejor ni siquiera nos lo vamos a gastar hoy. Eso sí, en casa no nos vamos a quedar. De momento yo os lo voy a dar un par de cifras. 168 millones de niños y de niñas, el 11% de la población infantil mundial, va a realizar en todo el mundo trabajos que les priven del disfrute adecuado de su niñez y puede provocarles daños físicos y psicológicos irreparables. 85 millones de estos niños y de estas niñas realizarán además trabajos peligrosos, serán explotados sexualmente y utilizados en las guerras como niños soldados. Con estas cifras que yo acabo de dar, me pregunto, algo habrá que hacer, ¿no?
¿Qué podemos hacer?
Poner nuestro granito de arena. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es ir esta tarde al Palacio de Cibeles para sumarnos a un concierto benéfico que ofrece la soprano Pilar Jurado, a la que escuchamos. El concierto es a las 8. Nosotros un poco antes de cerrar el programa, vamos a hablar con el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Le llamaremos para que nos cuente más cosas de esta jornada reivindicativa. Pero yo he traído esta noticia al Valla, como decía, porque el concierto comienza a las 8 y el concierto es gratis, por eso nos vamos a ahorrar los 10 euros. Pero eso sí, hay que descargarse antes una invitación. Y para que nadie se quede sin ir, yo aprovecho y voy a dar este correo. Es g1mad de Madrid, arroba ILO.org.
Madre mía.
Lo repito, no
vaya
es tan
sopa
complicado.
De letras. Vaya sopa de letras.
Luego lo subimos al Facebook.
Mejor.
g1mad@ilo.org. Si no buscas trabajo infantil y directamente en la página de la organización, tienes este correo que ahora con los smartphones es muy sencillo. Si estamos por ahí fuera de casa, podemos descargarnos la invitación y acudir esta noche a esa jornada reivindicativa.
¿Y tú enseñas el teléfono así para entrar?
No, no hace falta. Ah. Pero utilizas el correo del teléfono para mandar la invitación.
Ah, no, no. Yo es que utilizo también el teléfono, un poco así. Digo, mira.
Pero depende. El que te toque enfrente te va a decir, chaval, no. Pasa o no pases.
No, pero es que esto de tener que imprimir las invitaciones es gastar papel.
Sí, a ti te funciona en el cine con los lectores, pero no funciona en todos los sitios, Carlos. Ten cuidado cuando saques el móvil a ver si te quedas sin él.
Para mí esto es algo inexplicable. Que con un móvil puedas entrar en los sitios.
Pero pues en aviones puedes entrar también.
¿Ves? Por eso lo contamos antes, problema. Para que Pablo pueda sacarse la invitación y pueda mandar el correo.
¿Cómo es esto?
Totalmente
gratis.
Gratuito.
Y en los aviones también gratis.
No. Los aviones hay que pagar.
De momento lo del concierto esta noche en Cibeles. Lo de los aviones y el resto ya te lo explica, Carlos.
Vale. Sí.
Yo voy al concierto.
¿Al concierto? ¿A qué hora es? ¿Has tomado nota?
Repite.
8. A las 8 en punto. Pero hay que ir con la invitación, que por eso damos el correo ahora.
Y has dicho que es en Cibeles, ¿no?
En Cibeles, en el Palacio de Cibeles. Comienza a las 8, pero nosotros, bueno, contaremos más cosas de esta jornada reivindicativa, eso sí, antes de acabar el programa. 6 menos 10, más
o menos.
Sí.
Pues con un pequeño nudo en la garganta comienzo hoy el programa. Buenas tardes, esto es Clásicos Populares. Bueno, a todos mis compañeros, porque de verdad que estoy absolutamente emocionado por la cantidad de muestras de simpatía, de cariño que me están llegando por todos sitios. Y desde luego, no sé si decir las que más aprecio, porque tampoco se puede decir eso así, eso es como despreciar las demás, pero unas de las que más me llegan al corazón es la de los compañeros, ¿no?
Bueno, pues muchos lo han reconocido, es la voz de Fernando Agenta, era la presentación de Clásicos Populares, el último programa, el del 31 de julio del año 2008. Y esto que estamos escuchando, esta música de fondo, es la última música que sonó en Clásicos Populares ese 31 de julio de 2008. Bueno, Fernando Argenta, ya lo saben, y si no se lo contamos, murió anoche.
Sí.
Con 68 años de edad, después de haber peleado durante algún tiempo contra el cáncer. Y la verdad es que se te antoja que Fernando se va tan prematuramente como se fue su padre, el genial director Ataulfo Argenta. Porque si alguien había hecho en este país un trabajo excepcional por la divulgación de la música clásica, esa es la labor de Fernando. Yo he leído hoy que ha habido muchos críticos geniales de música, pero muy pocos divulgadores, y seguramente el trabajo de Fernando como divulgador de la música ha sido fundamental para dar a conocer al gran público, pues digamos, la música clásica, la música más culta. Y fue una persona que supo hacer de Clásicos Populares pues un rinconcito que está moviéndose por la programación de Radio Nacional durante mucho tiempo, pero que él supo hacerlo de una manera muy especial, porque Clásicos Populares empezó con Carlos Tena, con Beatriz Pecker,
sí,
por ahí pasó también José Manuel Rodríguez Rodri, pero entre él y Araceli hicieron algo que es difícil hacer en la radio, que es hacer 32 años de programa, un programa especializado, pero a la vez tan abierto y tan creativo, llamando las cosas por su nombre y a veces por su no nombre, porque llamarle a Bach el viejo pelucas o a llamarle a Beethoven el sordo, pues solo lo podía hacer.
Bueno, pero acercaba de alguna manera a esos personajes al gran
desde
público.
Desde luego, seguramente muchas personas se acercaron por primera vez a Mozart, a Beethoven, a Händel, a Bach, a Paganini, pues gracias a la labor de Fernando y de la gente del equipo, como él decía, de sus compañeros de Radio Nacional, de la emisora hermana que está muy cerca de la nuestra. Así que vaya desde aquí nuestro más sentido recuerdo para Fernando y para su familia.
Por supuesto. Y aparte de todo eso, como de un programa de radio de mucho éxito, incluso tuvo pues su momento televisivo, que también
así
fue
es,
importante.
El Conciertazo.
El Conciertazo, que era un programa muy divertido, con los niños allí disfrutando de la música como locos.
Y muy poquito que envidiar, como decían algunos, a Leonard Bernstein y sus programas didácticos en la CBS. Como decía él, tampoco echo de menos a la Filarmónica de Nueva York.
Bueno, pues descanse en paz. La verdad que se ha ido uno de los grandes de la radio. Esto no tiene que ver, ¿eh? No tiene que ver.
Es un cambio.
Porque el vídeo no mató a la estrella de la radio. No. Estos bagels se equivocaron. Por cierto, que este fue el primer vídeo que salió en la cadena MTV. Yo la verdad es que es un dato así interesante. Bueno, lo que os voy a contar me ha dejado... ¿Cómo decir? Me ha dejado con mal cuerpo, solo de pensarlo. escuchad bien, es la historia de una mujer que ha estado grabando durante 35 años los noticiarios de televisión estadounidenses. Bueno, los guardaba en formato VHS.
Además.
En su casa había 144.000 cintas de VHS. La historia de Marion Stokes supera cualquier plusmarca del síndrome de Diógenes informativo. Esta mujer, que fue bibliotecaria antes que productora de televisión, grabó pacientemente todos los informativos que recibía en su casa de Boston entre 1977 y 2012, hasta sumar 144.000 cintas de vídeo VHS con casi 1 millón de horas de noticias. Ojito, ¿eh? Ojito. Bueno, y dejó de grabar porque esta mujer murió en 2012 de una enfermedad pulmonar a la edad de 86 años. Su increíble y desmesurada colección de cintas de vídeo ha sido donada a archive.org, que la verdad necesita una legión de becarios y de no becarios para empezar a digitalizar todo este material. Es que es más de 1 millón de horas, casi, perdón, 1 millón de horas de noticias. Y bueno, pues para este proyecto la verdad es que esta mujer no descansaba. Tenía nada más que 6 horas libres.
No me extraña. ¿Gato tenía? Sabemos si la mujer tenía gato.
No sé si tenía gato.
Sola.
Bueno, la verdad es que las respuestas son muy difíciles. La mujer empezó a grabar los programas con su primer vídeo en el 77 y poco a poco su afición se convirtió en una obsesión, trabajando 24 horas al día para grabar todo lo que emitieran las cadenas nacionales de Estados Unidos con hasta 8 televisores y sus correspondientes magnetoscopios, grabando a todas horas. Semejante pasión acumulativa obligaba a Stokes pues a salir de casa lo justito, no más allá de las 6 horas que duraba cada cinta de VHS para poder estar presente a la hora de poner a grabar otra cinta. O sea que, para no perder ni un minuto, llegó a leccionar a un familiar suyo, Frank, para que hiciera lo propio en su ausencia.
No tenía gatos.
No tenía gato. Lo más curioso del caso es que nunca abandonó el formato VHS, nunca. Siguió grabando, a pesar de todo, en VHS, aún incluso cuando durante su último lustro ya eran populares en Estados Unidos los receptores con disco duro, que ahora existen, pues en el mercado. Bueno, no, ella seguía con sus DVD grabador, VHS, y grabando varios, en concreto 8 televisores y 8 magnetoscopios, pues es que grabando es cada tremendo día.
Eso es la memoria visual de las décadas de un país, vamos.
Bueno, dicen los documentalistas de archive.org que algunas emisiones locales se han perdido para siempre. Pero quién sabe, igual hay por ahí un montón de Marion Stokes con una pasión similar, de grabar y grabar y grabar y grabar y grabar.
Algún becario no va a saber ni lo que son las cintas. Ya verás que se llenen los reproductores también, que ya verás que al final ni las
vemos.
¿Estas cajas
que tienen galletas o qué tienen? Porque somos las ajitas.
Bueno, pues que sepáis que además de las cintas de vídeo, la buena de Marion Stokes había acumulado 1/2 siglo de periódicos y 192 ordenadores Macintosh.
Qué mal le sentó la jubilación a la mujer. Imagínate cuánto...
Para almacenar todo esto, había ocupado 8 apartamentos de su, por suerte, bollante economía.
Hombre, si no es millonario puede dedicarse a esto, está claro. Si no, 8 televisores a mí ya me cuesta tenerlo. Si me cuesta tener uno, no te digo más.
Esto se llama pasión por las noticias, ¿eh? Pues la verdad, nosotros también es admirativo, ¿no? Al pensar que alguien sea capaz de ser tan fiel y estar ahí grabando y grabando y grabando y grabando.
Estas se podrían regrabar, ¿no? Estas cintas. A ver si nos encontramos unas otras.
Hay de alguna de las
cintas. Empieza el telediario y a ver cómo
empieza el telediario y aquí pasa algo. Parece que llega el fontanero. ¡Eh! ¡Ese fontanero que se desnuda! ¿Esto qué pasa?
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. la suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
101.3 y 106 FM.
Ay, todos los miércoles nos sale una sonrisa porque estamos en el mejor mes del año. Yo creo que es el mejor mes del año para todos nuestros hijos. Están con una ilusión en los ojos, con unas ganas de que lleguen. O el gordo ese que tiene una barba y que se mete por la chimenea. O esos que vienen en camello ya, vienen desde Oriente, desde muy lejos. Diana Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
¿Tú qué eres? ¿Más bien del gordito o...?
Yo soy más de los tres.
Sí.
Yo soy más, sí, además me parece mucho más eficaz. Tres personas cargando tanto trasto, yo creo que algo más llega, ¿no?
Sabes que ahora los chavales son listísimos y le preguntas a cualquier niño o niña pequeñito y le dices, oye, tú, Papá Noel, los Reyes Magos. No, no, los dos, Papá Noel...
Los dos, eso...
Y los Reyes Magos.
Eso me dijeron mis sobrinos el otro día. Tenemos mucha suerte, tía, porque en nuestras casas vienen los dos.
Claro.
En casa de todos. Y me quedé alucinada. Digo, bueno, al menos
lo
consideran algo de suerte.
Es una suerte que vengan para todos los pequeños porque tienen una ilusión tremenda. Decía yo que diciembre, que acabamos de estrenarlo, es el mejor mes del año para ellos.
Es el mejor. Yo diría, a ver... Yo soy, como te digo, soy de los tres, con lo cual para mí siempre fue enero.
Enero.
Que era cuando de verdad aquí se ponía emocionante la cosa.
Sí, sí.
Pero bueno, diciembre ya estamos con todas las calles engalanadas, con todo tan bonito y con todas esas actividades tan estupendas de Navidad que ya estamos empezando a ver. Pues hombre, es un mes precioso.
Por venir, ha venido hasta el frío, que en fin, vaya mañanita.
Que es verdad, que se nos estaba resistiendo, pero ha venido con fuerza, ¿eh?
Las mañanitas y luego dentro de un rato, ya cuando se empieza a atardecer, otra vez viene ahí
sí,
y ya hay que abrigarse.
Las noches son duras.
Por eso las actividades de Mamá tiene un plan para los fines de semana. Sobre todo la que organizáis vosotros.
Exactamente,
a cubierto. Hombre,
a cubierto
y calentitos todos allí en la FNAC. ¿Cuál toca esta semana?
Eso es. Pues mira, este mes, esta semana toca uno, pero este mes viene muy cargado, ¿eh? O sea, que os recomiendo a los que soléis seguir las actividades que organizamos directamente en Mamá Tiene un Plan, que os metáis en la web y os metáis en Facebook y veáis los próximos eventos, porque tenemos un montón.
Incluso en Twitter, ¿eh?
También en Twitter lo comentamos, es verdad. La próxima, la más cercana, para no abrumar, porque si no, nos vamos a Cuentos con Corazón.
Ajá.
Está ahora muy de moda todo este tema de la inteligencia emocional, ¿verdad, Carlos?
Sí,
y hay muchos padres que se están poniendo muy al día con este tipo de educación. Pues es un cuentacuentos adaptado precisamente a eso, a enseñar a los niños esos sentimientos, esas sensaciones que a veces, cuando son pequeñitos, les cuesta entender, y en este caso abordamos el enfado.
¡Ay! Cuando ellos notan que algo no les gusta, se enfadan.
Eso es. Este cuentacuentos es para niños de 4 a 6 años. O sea, que ya sabéis que en esa franja de edad...
Las rabietas
todavía están ahí un poco presentes. A veces les cuesta saber muy bien cómo va todo esto de los sentimientos.
A mí me decían, es que tu hijo no tolera las frustraciones.
Claro. ¿Y quién lo tolera? Perdóname. Vamos a ser serios.
Los psicólogos infantiles hablan así.
Es verdad.
Esos términos, ¿sí o no?
Es cierto.
Es que no tolera las frustraciones, digo, ni él ni yo.
Claro,
ha
salido a papá, ¿verdad?
Ni él ni yo,
y
ni
a
nadie.
Y a mamá y al psicólogo. Bueno, pues mira, precisamente es un cuentacuentos que nos traen un equipo de psicólogas de la empresa Aprenderte, que es un centro especializado en terapia infantil. No es el típico cuentacuentos al uso, bueno, al uso. Tampoco hay un cuentacuentos al uso. Cuanto más conocemos, peor.
Es verdad.
Más originales los hay. Pero bueno, es un cuentacuentos que está muy basado en eso, precisamente. En las enseñanzas y en la diversión, claro. Porque
bien,
los niños, si no les enganchas divirtiéndose, pues desconectan a los 30 segundos, ¿no? Esto lo sabemos todos.
Esto es así. Así que es un cuentacuentos con corazón, que le va a tocar ahí la fibra sensible a nuestros pequeñajos.
Les van a enseñar lo que es el enfado y herramientas para superarlo.
Gestionar
esa sensación. Eso es. Y además os diré, es la primera parte... De una miniserie de cuentacuentos que nos van a dar en Aprenderte. Dentro de unos días ya os hablaré del siguiente, que será sobre la alegría y la tristeza
muy bien,
enfrentadas.
Muy bien. Pues empiezan por el enfado.
Eso es. En todos ellos el protagonista es el mismo. Nos servimos de un libro, un cuento, uh-huh, con este protagonista que a través de su historia, pues bueno, va a enfadarse, evidentemente, y nos va a contar
unas
cosas.
No quiero oír
a
nadie que diga que se va a aburrir en este puente. Así que si no os vais de puente, si no os vais de días por ahí, que sepáis que el sábado...
Eso es.
Tenéis una cita.
El sábado a las 12:30 en la FNAC de Castellana. ¿Mm? Gratuito, por supuesto.
Este es el mismo plan, ya sabéis, ¿eh? Tenéis que llegar un poquito antes, tomar un poquito sitio y...
Lo digo siempre, que bueno, de momento no hemos dejado a nadie fuera, pero es verdad que vamos apretándonos y cada vez más peligrosamente.
Sí, hombre.
A lo mejor dentro de un tiempo tenemos que reservar plaza, pero bueno.
Esto va así.
De momento sin miedo, sin enfado.
Cuentos con corazón. Bueno, este es nuestro primer plan de hoy. Pero tenemos más y uno de ellos tampoco está nada mal, irnos a IFEMA.
Irnos a IFEMA y además esto es un plan para todo el día. Uh-huh. O sea, que nos vamos allí por la mañanita, pasamos el día tan tranquilamente porque tenemos la feria, el salón de ocio infantil, Dabadum.
Dabadum.
Que algunos ya lo conocerán, sí. Otros irán por primera vez este año y descubrirán un montón de propuestas distintas. Tenemos de todo. Uh-huh. En Dabadum ya sabéis que hay un montón de opciones distintas, podéis ir moviéndoos, corriendo de un lado a otro y acercándoos a talleres de todo tipo, a talleres de pintura, de manualidades, de cocina incluso. Tenemos ahí un mini Masterchef. Uh-huh. Bueno,
¿qué les gusta a los niños lo de la cocina, eh?
Les encanta. Por eso tenemos aquí hasta programas especializados, ¿verdad?
No. Oye, en serio, que cada vez les gusta más.
Y hace poco leía que hay un método educativo basado precisamente en la cocina.
Además,
las matemáticas cocinando,
claro,
la lengua cocinando.
Claro, pero si además luego les va a servir para la vida aprender a cocinar, a servirse sus propios platos.
Es verdad, eso va a ser muy útil, porque oye, ¿quién no invita a gente en casa?
Claro.
Y además la vida sana, que cocinar también nos ayuda a comer mejor.
Por supuesto,
¿verdad?
Cómo aprender a coser, cómo aprender a hacer cosas por sí mismos que les van a servir.
Es verdad, y esto cada vez por suerte está más de moda, porque ha habido unos años que estaba más olvidado, pero bueno, ahora ya nos vamos más al DIY este, al do it yourself,
sí.
Y ya los niños saben hacer casi de todo.
¿Cuándo empieza Dabadum?
Pues mira, Dabadum empieza ya, mañana.
¡Hombre, mañana ya!
Mañana jueves, sí, todo el puente, del jueves al domingo. Y podemos ir en horario de 10 a 8 mañana, uh-huh, y el viernes, sábado y domingo de 11 a 8, para no madrugar tanto.
De 11
podemos
a 8 ir... está
eso es.
Abierto esos días.
Mañana es un poco más dirigido a coles, sí, y además también es un día especial para que vayan los niños con los abuelos. Entendemos que los papás trabajan,
sí,
y la organización ha hecho entrada gratuita para los mayores de 65 años.
Muy bien.
Así, bueno, pues tenemos
hay
una
como
opción
paquetes,
más.
¿No? Pases familiares.
Sí,
y...
también hay pases familiares, dos adultos, dos niños. Uh-huh. De estos, además, en Mamá Tiene un Plan hemos sorteado dos.
¡Toma!
Y tenemos dos ganadores que van a ir el domingo tan ricamente.
Como se dice, por la patilla. Por la patilla, gratuitamente.
Eso es. Que, oye, uno se lo pasa muy bien, uh-huh, en cualquier caso, pero si además vas gratis, yo
hombre,
creo que sabe mejor, ¿verdad?
Mejor que mejor. Oye, ya que estás con esto de los concursos, de los sorteos,
sí,
de mamatieneunplan.com, tenéis unos cuantos más, ¿no?
Pues mira, ya sabes, Carlos, que la primera semana de mes, uh-huh, tenemos la semana de sorteos y estamos que lo tiramos, que lo regalamos y
que no queremos
quedarnos con nada. Pues esta semana, precisamente, a pesar del puente y todo, hemos hecho y estamos haciendo la semana de sorteos del mes de diciembre.
Uy,
que como imagináis...
tienes ahí una lista, ¿que para qué?
Eso es. Mira, resumiendo, te diré que vamos a tener por lo menos 10 concursos y por lo menos 30 ganadores. Así que
no
imagínate.
No está nada mal, ¿eh?
Estamos trabajando mucho, ¿eh?
Sí. Así que hay que participar. Las bases son muy sencillas porque tampoco pedir
eso
grandes...
es. No, simplemente hay que inscribirse en una lista. Os aviso que además en esa lista... pasáis a formar parte también de la lista de newsletter de Mamá Tiene un Plan,
uh-huh,
porque así ya os tenemos a todos fichados y cuando comunicamos ganadores
estoy viendo
también
por ahí una persona... a ver, cuando ha dicho newsletter, se refiere a que te mandan por el correo electrónico las novedades, nada más.
Eso es, y además, mira, normalmente...
¿No te cuesta dinero?
Nada, cero. Cero patatero y te llega tu correo, que más cómodo imposible.
Imposible,
esto,
imposible.
Lo hemos mandado esta mañana y luego os tengo que decir, aquí os contamos unas propuestas, en la newsletter os decimos otras distintas,
y en la web ya ni
y
te cuento.
Y en la web destacamos otras diferentes. O sea, que en realidad lo que estamos haciendo es ampliar toda esa oferta que hay en Madrid y ponerosla muy al alcance.
Mira,
para
muy
que
fácil.
No tengáis que perder
en
tiempo.
La del correo para los muy, muy, muy comodones. La de la radio es para los que estáis ahora mismo camino de aquí, camino de allá,
exacto,
camino de cual. Y en la web te sientas un momentito donde estés y miras. Y ya ahí a
eso
la carta,
es.
A la
y
carta.
Ya vais echando un vistazo a los destacados, ¿no? Lo que tenemos por ahí.
Sí.
Siempre de cara al fin de semana para
correcto
la newsletter, pues de cara a ese mismo fin de semana y así ya
Que en este caso tiene un día más, que en este caso tiene un día más y que por lo tanto hay que divertirlo. Oye, un planecito así para el fin de semana de... Así.
¿De cuál? ¿De todos? Pues mira, te voy a decir uno que va a estar estupendo.
Sí.
El mejor de todos, yo creo, para los peques. Tenemos un sorteo ahora mismo que es súper especial porque es un plan personal a la carta. Te llega a casa, no tienes que ir a ningún sitio y te llega a casa la mañana del día 25. Y además disfrazado de Papá Noel, así que imagínate. Ese es uno de los sorteos estrella que lo hemos lanzado ayer y está siendo la bomba. Tenemos un montón de participantes. Sí. Pues eso, precisamente, te llega a casa Papá Noel.
Vamos.
Si quieres, despierta a tus niños, o si no quieres que les despierte para que no se lleven el susto, les despertamos con el ruidito de los regalos y que escuchen que hay alguien por ahí rondando. Y
hombre,
les llevamos a ver quién anda en el salón.
A ver, no creo que les des... Los muy pequeñitos sí, les da un poquito
hay
de...
Hay que tener cuidado con la edad, porque si no van a dormir en toda la noche, que se te presente Papá Noel a las 8 de la mañana, pues el niño desde las 6 a lo mejor tiene la depresión del siglo, ¿no? Desde que no ha venido.
Ve llegar allí un señor enorme con barba blanca, con un saco a la espalda, vestido de rojo y gritando ho, ho, ho. Y...
Pues imagínate. Es un sorteo que nos facilita Fiestas Alegría, que es una empresa de animación que además nos ha enseñado todo su vestuario y tengo que decir que ese traje de Papá Noel no es de los chinos, ni mucho menos. Y es súper chulo, terciopelo así bonito, agradable al tacto, una barba que se pega de verdad. O sea,
es un
regalazo para los peques porque van a recibir los regalos directamente de la mano de Papá Noel que le van a pillar infraganti.
Bueno, pues yo de ti no me lo perdería. Entras en Mamá Tiene un Plan, te apuntas ahí a estos sorteos, a estos concursos. Pues ya sabes que lo único que tienes que poner son tus datos y ya está.
Eso es. Tenemos el único dato imprescindible es el mail, básicamente, para contactar al ganador.
Nada más.
Y el resto, pues nada, voluntario. Si lo queréis poner y que os llamemos por teléfono, perfecto. Y si no, pues muy bien también.
Es conveniente ponerlo del teléfono. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de localizarte y
mira,
es más
sobre
inmediato.
Todo si quedas suplente. Porque si eres suplente y son entradas, vamos más apretados. Pues
estamos.
Con una llamadita tienes el premio.
Bueno, tú nunca eres suplente, Diana. Tú siempre titular aquí, ¿eh?
Pues muchas gracias, se agradece.
En nuestros planes. Mamá Tiene un Plan todos los miércoles en Onda Madrid y ya sabéis que tenéis esa web, mamatieneunplan.com, en la que podéis consultar todo. Te
y
vas a trabajar
más.
Ahora, ¿no?
Hombre, claro, hay mucho, mucho que ver para Navidad.
Bueno, la semana que viene más.
Exacto.
Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
101.3 y 106 FM.
Ya está por aquí el reportero Otero. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno. ¿Qué me dices de la Operación Canalejas?
Pues que está en marcha.
¿Está en marcha ya?
Desde hace muy poquito ya está en marcha, por lo menos en la parte normativa, bueno. La parte formal, que es la del Ayuntamiento de Madrid.
Explicamos un poquito brevemente en qué consiste la Operación Canalejas.
Vamos a intentarlo. Bueno, consiste en transformar en lo que es la manzana de la Plaza de Canalejas, en Madrid capital, transformar algunos edificios, antiguas sedes bancarias, por un lado, un gran centro comercial y también se prevé que va a albergar un hotel de lujo.
Uh-huh.
Bueno, hasta aquí lo que es el proyecto presentado. Si te parece, vamos a escuchar cómo están las cosas en el ayuntamiento. Vamos a tratar de resumir en un minutito las voces de todas las formaciones políticas. Vamos a empezar escuchando a la concejal de urbanismo y a los portavoces de Izquierda Unida, del PSOE y de UPyD.
Venga, vamos allá.
4.800 puestos de trabajo 1.800 en la construcción, 3.000 en la explotación del complejo. No sé si se atreverán ustedes, sinceramente, a mirarles a la cara a estos trabajadores al sostener su rechazo a este proyecto.
Lo que hay que hacer es adaptar los edificios a los proyectos. Es una forma de verla. ¿Para qué y por qué? Sencillo. Una cosa es la fachada y otra cosa es lo que hay dentro. Pues tiren todo y pongan pegatinas, que es más barato.
Es un desatino, es un despropósito y es un expolio. No nos va a pedir a nosotros que estemos de acuerdo con el expolio, el despropósito y el desatino.
La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, nada menos. Una norma con rango de ley autonómica. ¿Estorbaba los planes de Canalejas? No importa. Hablamos con Ignacio y en un periquete la cambiamos.
Bueno, pues
esas son las opiniones de todos de los representantes en el consistorio.
Para que sea posible la operación, como escuchamos en el último testimonio, ha habido que modificar el planeamiento urbano de Madrid, o sea, las normas que regulan lo que se puede hacer o no, cómo se debe hacer en materia de suelo, los usos, las protecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre este hecho hemos conversado con el arquitecto urbanista Vicente Patón, que es miembro de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Madrid y es además presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Vicente, se ha consumado la aprobación del plan Canalejas en el último pleno municipal. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora tendrá que pasar por la Dirección General de Patrimonio, supongo, que es la Comunidad de Madrid, que me imagino que va a dar el visto bueno a todo, claro. Suponemos. Pero bueno, todavía falta ese trámite, ¿eh?
Ustedes hablan de expolio. Cuéntenos, ¿qué es lo que, según ustedes, se está produciendo y en qué sentido se están cometiendo algunas irregularidades, vamos a llamarlas así, en esta operación que, bueno, que implica a varios actores?
Sí, sí. Pues le llamamos expolio porque, de alguna manera, se está privando a los madrileños, a los ciudadanos, de un bien. O sea, en este caso son bienes de interés cultural que forman parte del núcleo de la ciudad, el núcleo bancario más importante de Madrid. Esto es nuestra City, lo mismo que la City de Londres o de Nueva York. Esto es nuestra City, esto es un conjunto bancario muy interesante que se va a alterar irremediablemente para transformarlo en un centro comercial, que no es lo peor, no es que el cambio de uso, porque, bueno, si eso ya no tenía uso como bancos, pues podría tener otros usos. Lo peor es que se altera toda la estructura del conjunto. Van a crear unas fachadas, pero todo el interior se desfigura completamente, todas las trazas, se eliminan espacios que existían ahí valiosos, se va a aumentar la altura de los edificios por encima de las cotas de cornisa actuales, con lo cual pues pensamos que eso se va a degradar, no en un sentido, digamos, de envejecimiento, no, se va a degradar en cuanto a cualidad. En la cualidad que tiene actualmente, pues la va a perder, porque lo que vamos a ver es una especie de gran edificio comercial que va a asomar por detrás y delante va a tener pegaditas unas fachadas y también alteradas, ¿eh? Porque no sé, a pesar de las declaraciones de protección que se han hecho de las fachadas, pues ya hemos visto en los proyectos del estudio de la Mela que se van a alterar, se van a rasgar huecos, se van a cambiar rejas de sitio, se les van a poner carteles encima. O sea que es trivializar y bajar de calidad lo que era un lugar y un conjunto de edificios imponente y muy ligado a la imagen del centro, sí, de Madrid.
Estamos hablando de bienes declarados de interés cultural que, bueno, han sido descatalogados.
Sí, eso es tremendo, porque sienta un precedente peligrosísimo. Nunca había ocurrido que se descatalogase o se cambiase de catalogación un bien de interés cultural si es que no había habido por medio algún hecho irremediable, es decir, una catástrofe, un hundimiento, un terremoto. No, en este caso no había ningún terremoto. Se declararon en 1970 y tantos, 80 y tantos, o sea, hace unos 20 años así, y sin que haya habido transformaciones significativas en esos bienes, de repente se decide con otro criterio que no estaban tan bien y que hay que dejar solo unas fachadas y eliminar el resto. Eso no se había hecho nunca y abre la puerta a que pueda ocurrir con muchos otros bienes de interés cultural. O sea, es un precedente muy peligroso y muy peligroso además porque no se ha hecho por una en sí, digamos, por cuestiones del propio valor del elemento, sino a petición de unos empresarios. O sea que eso es, digamos, para aumentar el beneficio de la operación, O sea, son intereses particulares, están primando los intereses particulares sobre los intereses públicos de los ciudadanos.
Vamos con otra de las actuaciones, que es la modificación del plan general para agregar por lo menos algunas parcelas.
Sí, pues más de lo mismo. En los cascos históricos hay en todas las cartas internacionales de protección, eso son cartas internacionales que están avaladas por el Estado español. Siempre se ha tenido en cuenta que la estructura de la propiedad en los cascos históricos es un dato importantísimo. Esa división de las parcelas es la que indica cómo es, de alguna manera, el desarrollo, la historia de un centro urbano, y más en este lugar, que son parcelas que vienen, esa división parcelaria, de antes de los propios edificios que tenemos ahora, vienen de más atrás, o sea que es un dato muy importante. Son los edificios que cada uno tenía su estructura propia personalizada, eso se arrasa todo y ahora se permite agregar todas las parcelas para hacer un macroedificio único. Eso también sienta un precedente porque, claro, si aquí se permite, se va a poder hacer en muchos otros sitios. Va a alterar toda la estructura histórica de la ciudad. Es que por resolver el problema de unos particulares, de unas personas con mucho poder y mucho dinero, se está pervirtiendo, se está degradando todo el sistema, digamos, de la ciudad, todo el sistema de protección de la ciudad. Uh-huh. Eso es muy grave, muy grave.
Hemos hablado de esa tergiversación de la legislación de patrimonio, hemos hablado de esta modificación de plan general, pero es que, bueno, también hay alguna vulneración, según ustedes, o por lo menos hay una dejadez de lectura, por así decirlo, de la propia Constitución española.
Sí, es que aquí siempre, en fin, estamos jugando, parece que las cartas que se juegan son las protecciones de comunidad y ayuntamiento, es decir, los edificios que se han declarado bien de interés cultural están protegidos y los edificios que están dentro del catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Madrid están protegidos. Pero, ¿qué ocurre? Que esos catálogos y tanto unos como otros, esos catálogos pueden tener errores, pueden tener deficiencias. De hecho, hay edificios que incomprensiblemente no están declarados bien de interés cultural pues por la dejadez de la administración, porque la administración es una máquina lenta y va declarando, cada año declara alguno más, va añadiendo, pero hay muchos bienes que no es por el bien en sí, que el bien en sí puede tener tanto valor o más que otros que están catalogados, es porque no le ha llegado esa máquina administrativa. Entonces, la Constitución lo que prima es el valor en sí, no el que esté administrativamente eso en un listado o no lo esté, sino el valor en sí del bien. Y eso nunca se acude. Eso está en unos artículos de la Constitución que establece que eso se deberá defender en cualquier caso. En cualquier caso, esté o no esté descatalogado. Y el no defenderlo se puede considerar como expolio, porque se trata de bienes irrecuperables. Cuando se destruye una arquitectura, es que ya eso puedes hacer un remedio. ¿Sabes? Puedes hacer una cosa parecida, pero lo que es la definición de expoliar, que es despojar con violencia o iniquidad, eso se puede estar produciendo, y más en este caso, en que, es que es muy duro decirlo, pero vemos que se están tomando decisiones que no son claras, o sea, para hablar fino, ¿no?, porque no responden a necesidades, digamos, de la ciudad o de los propios edificios, responden a necesidades de unos agentes económicos que quieren rentabilizar al máximo una operación. Eso es, digamos, que las autoridades de protección del patrimonio deben estar para proteger el patrimonio, no para incentivar la economía, como pretenden ellos, ¿eh? O sea, que están hablando de puestos de trabajo. Miren, señores, aparte de que no lo creemos, eso es demagogia todo, pero es que no es su finalidad es proteger la ciudad. Porque si esos edificios se hubiesen conservado, los 7 individualizados, y cada uno de esos edificios se hubiese destinado en uso nuevo, ¿no tendrían también, no generarían puestos de trabajo? Pues claro que lo generarían. Lo que pasa es que a lo mejor no era tan rentable como lo que van a hacer. Ahí es donde está el argumento perverso, que además, como estamos en temas que son muy técnicos, que la gran mayoría de los ciudadanos no los conoce a fondo, sí, es muy fácil hacer demagogia con estos temas y desinformar. Y claro, nos resulta muy doloroso ver las declaraciones que han salido a prensa ayer, ayer y hoy, en muchos periódicos, que repiten más o menos las mismas cosas, el mensaje ese que manda el ayuntamiento, que es un mensaje interesado, Y eso es lo que los ciudadanos ven sin entender lo que hay detrás, que es mucho más importante y mucho más grave.
Queda claro. Pues Vicente Patón, le agradecemos de nuevo que nos haya ilustrado desde su conocimiento profesional y técnico acerca de esta operación, la operación Canalejas, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid. Desde Ciudadanía y Patrimonio supongo que seguirán adelante con la reclamación.
Sí, sí, seguimos con esto, bueno, y con muchas más cosas. Sí, sí. Aquí estamos, no damos abasto. La verdad es que estamos en un mal momento, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo, que el centro de la ciudad se ha convertido como en un lugar donde sigue siendo rentable, donde hay un importante valor añadido, ahora que la periferia no se vende un comino, no se venden los pisos, pero en el centro sí, ahí sigue habiendo valor añadido, hay intereses turísticos, y ahora está todo el negocio centrado ahí y estamos apagando fuegos un día sí y otro también.
Vicente Patón, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vicente Patón, urbanista y bombero, apagando fuegos.
Entre otras cosas, sí.
Bueno, lo decía hace
un momento. Arquitectura, urbanista, crítico, bueno, en fin.
Pues eso, que habría que compatibilizar, digamos, los usos de los diferentes edificios,
sí,
con, en fin, la economía real.
Sí, porque al final ocurre, como ha pasado recientemente con algunos edificios en la capital, que, bueno, pues se compran a determinadas empresas, algunas financieras, otras de otro tipo, pasa el tiempo, no se da un uso al edificio, el edificio empieza pues a degenerar y, bueno, y la propiedad tiene la obligación del uso y la conservación. Y en este caso, bueno, pues sí se le va a dar un uso. Pero bueno, como decía Vicente, tal vez a lo mejor hubiéramos tenido 7 usos también razonables y también rentables, y tal vez también se hubiera podido, pues bueno, mantener esa protección, ese bien de interés cultural, que es en definitiva de lo que se trata, de mantener la ciudad con su patrimonio pues lo más completo posible.
De momento se ha dado vía libre a la operación Canalejas y se está a la espera de que cambie el BIC, ¿no?
Hombre, lo que ha hecho el Pleno del Ayuntamiento es dar luz verde a la operación, ha hecho las modificaciones o la propuesta de modificación necesaria del Plan de Ordenación Urbana de Madrid. Esto también tiene que ser visado por la Comunidad de Madrid, que es en definitiva la que tiene la Ley de Patrimonio.
Efectivamente.
Y además también hay una Ley de Patrimonio de ámbito estatal. O sea que, bueno, digamos que esta operación ha dado su primer paso. Y veremos cuáles son los pasos sucesivos a los que tiene que enfrentarse para ver si finalmente en 2016 tenemos ese hotel y ese complejo hostelero comercial.
Bueno, pues seguiremos el asunto como todos.
Por supuesto.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora nuestra clase de lenguaje de todos los días. Demasiados extranjerismos se utilizan en el mundo de la moda. Shooting, showroom, front row, look, fashion, vintage, outlet. Pues todas o casi todas tienen su equivalente en castellano. Rafa Cerro.
El padre Feijóo dijo, siempre la moda estuvo de moda. Y el lenguaje de la moda se ha puesto de moda. Fundeu destaca nada menos que 12 modismos y propone alternativas muy válidas. Shooting, sesión fotográfica. Showroom, salón de exposición. Top models, supermodelos. Catwalk, pasarela, desfile de moda. Monogram, monograma, claro. Front row, primera fila. Must have, prendas o accesorios imprescindibles, cualquier cosa imprescindible. Look, imagen, estilo, aire. Esto del look está muy difundido, muy extendido. Total look, conjuntado total. Ya sea en color, en estilo, en época. Sportwear, moda deportiva, informal. Fashion o trendy, de última moda, de moda, lo último. Y Cool Hunter, caza tendencias o busca tendencias. Aunque se recomienda, según Fundeu, que se eviten los extranjerismos siempre que tengan equivalentes en español, hay términos relacionados también con el mundo de la moda que se han asentado en nuestra lengua, como vintage, ropa de o inspirada de, hace más de 20 años. Prêt-à-porter, ropa hecha en serie. Atelier, taller de creación de moda. Outlet, ropa descatalogada, ropa económica. O casual, ropa informal, que al escribirse deben ir en cursiva o entrecomillados si no puede emplearse la cursiva. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Muy bien, Rafa, te ha quedado muy vintage. toda tu exposición. Pero más bien yo creo que es vintage. Es un término que viene del francés. Bueno, no voy a corregir yo al profesor, que si no me ponen en el rincón de pensar y no es cuestión. Pero sí, sí, lo que debéis de reflexionar es en esa utilización exhaustiva de términos de otros idiomas que tienen su traducción en el nuestro. La música mansa las fieras.
Sí, casi nada. Te veo yo muy afrancesado, Carlos. Casi como el Marqués de Linares, fíjate tú.
Hola, la, sí, sí.
La propuesta, además, de esta tarde te va a gustar, estoy viendo. Es un poco especial. ¿Te gustaría a ti vivir la nueva vida como te mereces? Como lo hacía el Marqués de Linares en el siglo XIX.
Primero quiero saber cómo vivía el Marqués de Linares, que no me fío de ti ni un pelo.
Venga, pues acompáñame, lo vamos a intentar, porque en el Palacio de Linares, en Casa América, nos proponen para estas Navidades un recorrido lleno de música, historia y sorpresas. La primera, como marqueses que somos, llegamos así al palacio.
Quieto.
Quieto. Quieto, caballo. Así llegaban los invitados al Palacio de Linares en el siglo XIX, en carruaje de caballos. Y así nos recibía también esta mañana a pie de la escalinata Andrea, nuestra guía particular. Andrea nos proponía un viaje.
Un pequeño viaje, sala a sala, para conocer no solamente el interior, sino también el origen de todas las tradiciones. Para que la Navidad comience a brillar, como brilló en el siglo XIX, con la fuerza de las llamas de las velas. Y quédense con la idea de las velas, porque la desarrollaremos a lo largo de todo el recorrido. Comenzamos por aquí.
No seas tímido, vamos a seguir.
Venga,
Andrea,
vamos a seguirla.
Que nos va a llevar a la primera sala, a la sala del árbol de Navidad. Y fíjate qué cosas tan curiosas nos cuenta.
El árbol de Navidad, que parece algo completamente decorativo, tiene un punto palatino y real, porque la primera española que lo introduce es Eugenia de Montijo, que estuvo en lucha con la duquesa de Orleans, dedicándose a poner los árboles más grandes, a ver quién podía competir la una con la otra, y finalmente, a través de la tradición francesa, entra en España. Pero realmente viene desde 1813 en Austria, 1830 en Polonia y en 1840 en Reino Unido.
Y de Reino Unido también las tradicionales Navidades Blancas, que nos hemos enterado son un invento de Dickens.
Charles Dickens, en 1843, escribe Canción de Navidad. Hasta ese momento, la Navidad prácticamente estaba prohibida por los puritanos. Y él, a través de sus cuentos moralizantes, trata de volver a revivir el calor de la Navidad. ¿Y por qué blanca? Porque durante la infancia de Charles Dickens hubo 8 Navidades nevadas. Esas 8 Navidades nevadas las traslada a sus cuentos. Y no solamente eso, sino que además acaban en las postales navideñas. Y esas postales cruzan las fronteras.
Primero llegan a Francia y luego, claro, llegan aquí a Madrid, pero nosotros vamos a seguir paseando por el palacio.
Ahora lo que vamos a hacer es saltar a la siguiente sala, pero lo que sí que me gustaría resaltar es que la gente que va a venir a vernos, no solamente, que es poco habitual, nunca pueden tomarse fotografías, sino que no solamente van a venir a ver la decoración navideña, sino que van a poder participar de una manera muy real en ellas, sentarse en las sillas, tomarse una fotografía y concursar. Así que el espíritu navideño no solamente lo aportamos en un plano decorativo. Seguimos por aquí.
Nosotros de momento vamos a pasar a la biblioteca, que era el lugar de reunión de los poderosos después de la cena de Nochebuena. Esos los que podían. El pueblo llano celebraba estas Navidades en la calle. Escucha, escucha de dónde vienen los villancicos.
Después de la cena de Nochebuena, las clases populares salían a celebrarlo a la calle, con villancicos, con cantos populares que llegaron a degenerar tanto que tenían el nombre de bacanales indígenas. Incluso había bandos municipales que los prohibieron porque utilizaban palabras soeces e incluso prohibieron algunos instrumentos. Y en los palacios la cosa era mucho más comedida. Después de la cena de Nochebuena y muchas veces de los oficios religiosos, lo que hacían era trasladarse a las bibliotecas y leer pequeños cuentos. Por eso tenéis en la mano un cuento que nos viene perfectamente, que se llama La Navidad del Pavo, de Emilia Pardo Bazán.
Un pavo que, por cierto, acaba en la mesa del marqués, como nos va a ocurrir ahora a nosotros dos. A
ver. Sebastián, date prisa que han llegado antes de tiempo.
¡Ay, madre mía! ¿Cómo se va a enfadar el cocinero?
La puntualidad es una virtud, pero esto... esto es falta de decoro. El chef no lleva nada bien las prisas, Sebastián. Ya sabes que se considera un artista. Corre, date prisa y trae los platos volantes fríos. Los releves de pescado será lo último en servirse. Menos mal que el Larry nos ha traído ya el servicio a domicilio. Mmm, cómo le gusta a la familia ese sabroso pavo trufado. Y por cierto, no olvides pintar los cangrejos. Menudas carcajadas arrancarán.
Y es que había que llegar prontito, prontito. La puntualidad, como bien sabe el marqués, es un signo de distinción.
Estaba compuesta por el antecedente del cocido, que se llamaba olla podrida, por bolovans, por carnes, por pescados, por espárragos. Nunca podía faltar el foie, que era un plato completamente indispensable. A esto se iban añadiendo vinos, espumosos, postres, petit food. Se comía en francés, porque los menús estaban en francés. Los cocineros solían ser franceses. Las vajillas también venían de Francia. Y además se presidía a la francesa. Los anfitriones en el centro de los lados mayores.
Y no te asustes porque esta vez la mesa esté sin mantel. Lo hemos hecho así para que luzca mejor la cubertería.
El delicioso pavo trufado de Lardi. Lardi está muy unido a la historia del Palacio de Linares por muchos motivos. Porque es el primer restaurante a la francesa que conocemos y que tenemos en Madrid. Y además, prácticamente a diario traía comida a esta casa. Era tan caro el servicio a domicilio que no todos los palacios lo podían permitir. Así que algunos incluso lo fingían y así está recogido en las novelas de Galdós. Es francamente muy curiosa. Y gracias a Lardi hoy en día podemos tener aquí con nosotros esta vajilla. Es una vajilla original de ellos, del siglo XIX. Tanto la vajilla como la cristalería. Y la plata. La plata es plata de Christoffel y es una novedad, a pesar de que hoy en día parece plata del siglo XIX. Es la primera plata galvanizada que se obtiene por electrólisis.
Ay, ya estamos llegando casi, casi al final de la visita. Nos dirigimos despacito a la antesala del salón de baile. Vamos a descubrir de dónde viene la costumbre del cotillón de fin de año.
El fin de año se celebraba con bailes y en el momento del baile nos creemos que el regalo del cotillón es algo típico de fin de año, pero los cotillones siempre se daban en todos los bailes. No era exclusivo del 31. Los cotillones eran muy ricos. Podrían ser cajas de plata forradas con pieles de armiño, piezas de porcelana para las señoras y acaba generalizándose en un acto de regalar para el día 31. Pero ya les digo, las fiestas eran habituales y era una pequeña, pequeño regalo, cortesía que se tenía con los invitados.
Y a punto de entrar en la sala de baile, la última sorpresa. Abre la puerta, pero déjame entrar antes, bueno, que yo soy la marquesa.
Pasa, pasa. Ahí.
Y aquí nos encontramos con la música en directo. Hay un arpa celta y un violín. ¿Quieres saber quiénes son?
Oye, Santa Tiana y Elena nos van a acompañar. Esta es la última sorpresa, la sorpresa final. Van a acompañarnos durante las visitas que hemos preparado iluminadas por velas. Así que salón a salón iremos abriendo los capítulos de la Navidad, de nuestras tradiciones, todo lo relacionado a la mesa y a la comida, con el repertorio de estas dos estupendas intérpretes que nos acompañarán en nuestro discurso de visita guiada. Y va a ser un ambiente fuera de lo normal, con una vajilla de Lardi, con 400 velas, reviviendo el espíritu de la Navidad más pura del siglo XIX y con un repertorio que nos va a trasladar y va a revivir el espíritu de la Navidad del siglo XIX.
La respuesta es sí, Maite.
Te lo dije, no.
Quiero
como
ser
un marqués.
Quiero ser
el marqués de Linares.
El marqués de Linares. Quiero ser el marqués de Linares.
Y me he guardado algo ahí en la manga, que son las visitas guiadas para los niños, para los más pequeños.
Ah, que también
hay
marquesitos.
No, hay un duende marqués, que es un duende gruñón, pero eso lo contamos en otro ratito.
Muy bien.
Para los más pequeños. ¿Te apuntas a que sí?
Pues sí, pues sí. Voy a ser un marqués en estas Navidades.
Por 10 euros.
Espectacular.
¿Eh? Lo
bien.
De la cena no te lo cuento yo.
Bueno,
la visita guiada, 10 euros.
Bueno, bueno.
Volveremos al palacio, ya
muy
verás
bien.
Tú.
Pues nada, volveremos, volveremos. Pero ahora nos tenemos que ir a las noticias, ¿eh?
Me voy, que he dejado ahí el carruaje.
Pues eso, vete con el carruaje. Las noticias de las 5 y luego volvemos. En la segunda hora de Aquí no hay playa.
Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes a todos. 5:06. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Hoy es el programa 471. 471. Y ya sabéis que vamos a contaros muchas cosas, muchas, muchas, en esta segunda hora. Entre otras, Paloma Nolasco, que enseguida le han soltado del calabozo donde estaba apresada por las fuerzas del orden. Es que muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde. Dice que me va a contar algo sobre un libro, sobre una página web, en fin, que no me ha querido adelantar nada más, que dice que tiene que hablar con colegas. Y cuando ella habla de colegas, o son espías, o son policías, o similar, o detectives. Este tipo de pistas son las que me ofrece. Pablo Otero, hoy sonará la J de Villa Mantilla, porque ayer escuchamos nada más que la seguidilla, y hoy vamos a hacer un curso a lo Barrio Sésamo para diferenciar la seguidilla de la J. Es complicado, ya lo adelanto. Pablo López desde La Bolsa, pues hará su particular versión de cómo ha ido hoy el día, cómo han cerrado los principales índices de todas las empresas que cotizan allí, los 35 principales, que ya sabéis que es el IBEX 35. Y para acabar, Maite López, que me ha dicho que tiene algo muy especial, y que tiene que ver con algo que va a ocurrir a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de Cibeles. Bueno, pues esto es un poquito lo que vamos a contar en los próximos minutos hasta las 6 en esta sintonía, en la de Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esto ya está grabando.
Sí.
¿Puedo contar la verdad?
Sí.
Pues un señor que se montó, iba un poquito bebido y me comentó que era el presidente de los Estados Unidos.
Tenga mucho cuidado con lo que le dice.
Cojo una pareja y me mandan llevarles a Zarza Quemada. Cuando iba por el puente, por el río, les pregunté por dónde les llevaba, si por una zona o por la otra, y no vi nada. Solo vi una pierna de una chica. Y cuando llegué a Zarza Quemada, digo, ya hemos llegado. Dice, ¿cuánto te debemos? Digo, tanto de la carrera y tanto de la cama.
Toda vestida, toda tapada, toda... Y por el camino se me fue cambiando y cuando llegó a la discoteca se quedó con una minifalda toda despampanada.
Vamos, sitio raro. No sé, lejos como llevas cabellón.
Me preguntó que si para ir a Rusia se necesitaba visado.
Criticar al amigo y al enemigo. Marujos. Criticando que si me ha pasado esto, que si me ha pasado lo otro. El 90% de la gente es muy agradable.
Lo mejor de Madrid es la gente.
Bueno, a mí Madrid me encanta, porque Madrid me gusta muchísimo.
Pues lo bonito que es Madrid, las cosas bonitas que tiene y lo agradable que es la gente, que te acoge muy bien.
Pueblito en medio de la ciudad, con el alquiler subiendo, la cosa se va a acabar.
Paloma Nolasco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos oído testimonios ahí, yo no sé, no sé nada, pero sonaba a taxistas, ¿no?
Sí, son confidencias. Es lo que piensan los taxistas, eran tres taxistas, taxistas de Madrid, sí. Lo que opinan ellos sobre nuestra ciudad y sobre los madrileños. Y es una confidencia, varias, que hacen a Madrid Confidential.
Yes.
Una web de ocio tras la que se encuentran agentes secretos.
Hombre, colegas tuyos, ¿no? Tu
dos
detective,
mujeres.
Agente secreto.
Sí,
bueno,
sí, sí,
bueno.
Sí. Colegas de profesión. Carmen Pérez y Chloé Puello. Dicen que se dedican al espionaje urbano, que van de incógnito y que son capaces de colarse, por ejemplo, en una obra para enterarse antes que nadie de qué nuevo local va a abrirse en ese sitio. Resulta que El País Aguilar acaba de publicar Madrid Confidential.
Sí.
Chivatazos urbanos para salir de la rutina capitalina.
Ajá.
Es un proyecto que nació de la web, que lleva este nombre, y que tiene más de 25.000 suscriptores que reciben su boletín de noticias.
Y más,
su
y más.
Newsletter.
Y creciendo, y creciendo.
A este paso, seguro. De Carmen sabemos que es madrileña al 99%, que cambió el álgebra por la estrategia y que ahora intenta reinventar el marketing. Que siempre está en buena compañía, que es miembro de la brigada Antileísmos y que tiene risa contagiosa. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de madrileña al 99%, ¿qué quieres decir con ello?
Pues quiero decir que me siento madrileña, de hecho yo nací en Madrid y me encanta Madrid y podría decir que es casi al 100%, pero a la vez me gusta tanto viajar que, bueno, hay que dar un 1% a otros sitios muy chulos que hay por el mundo, pero Madrid siempre como ciudad número uno.
Es más bonito el marketing, ¿no?, que el álgebra.
Sí, 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 eso desde luego. Pero bueno, durante un tiempo me entretuvo el álgebra también, porque estudié ingeniería.
Bueno, un defecto lo tiene cualquiera.
Bueno, de Chloe, su compañera de espionaje.
¿Tienes la ficha? ¿Tienes la ficha ahí?
La tienes ahí, ¿no?
Sí, ¿qué dice?
Bueno, tildófila.
O sea, que se fija siempre en los acentos, ¿no?
Sí, va a ser estos orígenes del país vecino. Chloe, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Esto es una obsesión, una adicción, lo de tildófila?
Es un vicio entre de los buenos.
Ah, bueno, está bien. Otra cosa que nos ha dejado así un poco perplejos es lo de que bebes agua hirviendo para intentar curarte.
¿Eh?
No, no es para intentar curarme, es que me gusta el agua, y me gusta el agua hirviendo, me gusta beber agua caliente sin nada.
¿Sin nada?
Para depurarme de todos los excesos.
¿Pero sin nada, nada?
Sin nada, nada, caliente.
Ah.
Y al parecer está poniéndose muy de moda, así que
¿ah,
nada,
sí?
lanzando tendencias.
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, esto mucho no te tiene que costar. Entras a un bar y dices, ¿una agüita caliente?
No, hombre, en el bar no. Es después del bar para desintoxicarnos.
Ah, para purificarte, ¿no?
Exacto, de
bien,
eso.
Bien, bien, bien.
Bueno, eso es que los agentes cometen muchos excesos.
Es que los agentes tienen que probar muchas cosas.
Ya, claro. Hay que purificarse luego. Entendido. Madrileña de adopción, adicta al branding.
¿Qué es eso, el branding?
Eso, eso.
A mí me suena coñac, pero bueno. El brandy. Pero el branding...
Casi. El branding es intentar crear contenidos para marcas.
Vale, vale.
Crear marcas fuertes. ¿Por qué? Porque muchas marcas nos atosigan con publicidad y no es interesante. Entonces, lo que queremos hacer es crear cosas interesantes para el usuario, el consumidor, el lector. Eso es branding.
¡Qué listas! Creando esa necesidad de consumo, ¿verdad?
No, necesidad en absoluto. No creamos necesidades. La gente quiere cosas interesantes, nosotros se las damos. En vez de contarles, cómprame esto, pues no. Creamos planes chulos que puedan interesar a la gente, porque pensamos que hay muchas cosas que no son interesantes, nosotros solo queremos dar contenido interesante.
Porque somos muy aburridos, ¿no? Por ejemplo, uno conoce el bar de siempre y vamos siempre al mismo sitio.
Hola, Pepe, exacto. Ponme lo mismo de siempre.
Exacto, exacto. Entonces, lo que queremos es que descubran, con Madrid Confidential, descubran el lado cool de la ciudad, ¿no? Lo castizo es cool.
Lo castizo es cool. O sea, que lo moderno no está reñido, ¿no?, con la tradición.
No, y además muchas veces tampoco ni está reñido con la tradición ni tampoco es caro. Por eso nosotros buscamos planes que sean chulos, pero además muy asequibles. Todos los planes que hay en nuestra web son siempre prácticos y a buen precio. Y eso no siempre es fácil de conseguir, pero por eso nosotras siempre lo probamos antes. Y después de incluso pagar y todo, decimos, ¿realmente merece la pena o no? Y si merece la pena, lo recomendamos. Y eso es muy importante de la newsletter que nosotros enviamos y también del libro, que todo está 100% garantizado.
Porque lo habéis probado, claro, todo, absolutamente todo.
Todo, incluso dónde encontrar el novio divertido.
Bueno.
Eso nos interesa. ¿Por dónde empezamos, Carmen? ¿Por dónde empezamos?
¿A buscar novio divertido o sí, por capítulos del libro, que hay muchos?
Sí, lo que pasa es que yo he estado ojeando y, claro, he visto uno que hace referencia al pijo,
¿sí?,
a otro que hace referencia al hipster.
Sí,
esto no lo explicáis, ¿qué es esto?
Hipster, estos son de gafapastas.
Sí, los gafipastas.
Son casi los racistas. Ahora se llama hipster a todo el mundo, ¿no? Pero el hipster de verdad, el auténtico, nació en Estados Unidos, en Portland. Y se exportó, y entonces nosotros lo que conocemos ahora es la camisa de leñador, aunque no seas leñador, la barba de yatola de varios meses y la gafapasta. Pero hipster va más allá, es un amor por lo retro, por el vinilo, por los vinilos, por las polaroids, por todas estas cosas que también son bonitas. Entonces, aparte de los tópicos que hay de que si gafapasta, que si pijo, hay cosas que merecen la pena. Uh-huh. Hay sitios hipsters que merecen la pena, hay sitios pijos que merecen la pena. Y eso, por ejemplo, lo contamos en el libro, ¿no? 10 sitios hipsters que merecen la pena en Madrid, cómo reconocer al hipster y ventajas e inconvenientes. Lo mismo con el pijo.
La verdad que es que habéis puesto aquí un dibujo de un hipster y está guapísimo, ¿eh? Con los tatuajes en el brazo izquierdo, que se le ven, la camisa, como bien decías, de leñador, las gafitas y la bici que no falte, ¿no?
La bici sin frenos.
Exacto.
¿Sin freno?
Sin frenos, es una fixie, no lleva frenos.
Sí, lo pone aquí, fixie, y entre paréntesis, sí, una bici sin frenos. Están puestísimas estas chicas, ¿eh? Tenéis soplones, ¿no? Tenéis ahí chivatazos de, bueno, gente de vuestro entorno.
Sí, nosotras lo primero paseamos muchísimo, porque al final, bueno, siempre se dice, pero no siempre hay tiempo, pero para conocer bien una ciudad y ver sobre todo estos pequeños comercios escondidos y que tanto merecen la pena, hay que pasear mucho. Luego lo que comentabas, es que preguntamos a todo el mundo, los porteros, los obreros y demás. Y luego tenemos una serie de agentes madriliciosos que trabajan con nosotras y que también nos van contando todo lo que ven ellas que se cuece en la ciudad. Y cada vez más lectores, que agradecemos mucho también que nos lancen chivatazos a través de email a nuestra web y que también nos dan muy buenas ideas de planes que han descubierto en su barrio. Pero siempre, siempre vamos a probarlo alguna de nosotras dos y, si es posible, las dos personalmente para validar el plan.
Has comentado madrilicioso.
Madrilicioso.
Esto suena, no sea vicioso.
No, de Madrid y delicioso, que hay gente que dice que es Madrid y malicioso, pero no, es Madrid y delicioso.
Bien, bien.
A mí la verdad es que me han resultado algunos capítulos muy graciosos, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro empieza pues que con ese reclamo, cómo salir de la rutina capitalina en 10 lecciones. La primera lección se titula Deslumbra y hace alusión sobre todo a la figura, ¿no?
Sí.
A cómo estar en
cuidarse,
forma y esas cosas. Y claro, yo digo, esto tenemos que preguntárselo porque, como ellas dicen, que prueban todos los planes, absolutamente todos... Uh-huh. Se han llegado a entrenar como Rambo.
¿Como Rambo?
En el retiro.
Subiendo escaleras y
nos
bajando.
Recomiendan que preguntemos, sobre todo, si vamos a hacer este plan por Adam o Simón.
Exacto, que son los mejores entrenadores. ¿Qué es esto de entrenarse como Rambo?
Sí.
Es bootcamp. Es una cosa que se estila mucho en Estados Unidos, que está inspirado en el entrenamiento de los marines americanos, que en 10 semanas tienen que meterse una caña increíble para estar en forma. Entonces, eso ha derivado en un entrenamiento aplicado a civiles, pero inspirado en el entrenamiento militar, para darte una caña tremenda y en 10 semanas ponerte en forma.
Bueno.
Entonces, hemos estado varios meses haciéndolo, casi morimos en el intento, pero funciona, es increíble.
Y también ibais cantando como los marines.
Chan, 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 chan.
Resoplando, ¿no? Bueno, la verdad es que está interesante. Luego ponéis aquí, bueno, los datos prácticos, lo que cuesta, 55€ al mes, primera sesión de prueba gratis, los horarios, las direcciones. En general, la mayoría de los planes, claro, hay que pagar por ellos. Pero, por ejemplo, en esto de ponerse en forma, me ha encantado una propuesta.
¿Cuál?
Subir 3 veces por semana los 254 escalones de la Cuesta de los Ciegos.
Madre mía.
Esto no cuesta, ¿no, Chloe?
Eso cuesta subirlo, pero no le cuesta el bolsillo nada. Entonces, siempre intentamos, el planazo no tienes por qué pagar por él. A veces hay planazos que si necesitas motivación, te vas al bootcamp con el entrenamiento militar.
Sí, sí.
Si te puedes automotivar, pues mira, estos 254 escalones, todo tuyos.
La verdad es que sí. Y bueno, podemos ir hasta allí y luego subirlos andando, pero podemos llegar hasta allí cogiendo el metro y bajarnos en Ópera o Latina.
Exacto,
Exacto.
Muy interesante también. Bueno, hay distintas lecciones. Una, sé buena.
Sé buena.
Sé buena, ¿no? Propuestas. Y por ejemplo, en ese capítulo aparecen unas referencias con una foto de Raquel Córcoles. Sí. Concretamente en la página 50. Habéis querido también introducir pues algunas recomendaciones o algunas preferencias de mujeres conocidas, ¿no? De tres o cuatro. ¿Esto por qué?
Bueno, lo que queríamos era hablar de preguntarle a mujeres que saben lo que se cuece, ¿no? A mujeres de cuatro diferentes perfiles, que son Raquel Córcoles, que es la ilustradora detrás de Moderna de Pueblo, no sé si la conocéis, a Bimba Bosé, a Charo Izquierdo, que es directora de una revista, y a Diane Fenuy, que es la jefa de prensa de Chanel. Entonces, eran perfiles totalmente distintos. Si queríamos, nos interesaba saber sus seis direcciones secretas. Entonces, las mejores, su top seis. Entonces, eso lo hemos introducido, las hemos entrevistado, hemos hablado con ellas, han venido a vernos. Dos de ellas y hemos sus seis direcciones mejores las hemos plasmado en el libro.
Por ejemplo, si un día vamos al Teatro Alfil y luego salimos a tomarnos algo y nos vamos a por esa caña al Palentino, a lo mejor no la encontramos.
Exacto, sí. Y bueno, creo que también es interesante lo que decía Chloe de que son mujeres inspiradoras y en general tanto el concepto de Madrid Confidential en la newsletter, en la web, como en el libro intentamos inspirar felicidad e inspirar a gente que quiera hacer cosas diferentes en el día a día para sacarla de su rutina y de la caña de siempre en el bar de siempre.
La verdad que, Carmen, el libro es muy bonito, sí. La web es espectacular, el diseño. Veo que ahí tenéis en vuestra plantilla unos cuantos diseñadores gráficos. Pero vosotras, ¿qué ganáis con todo esto? Porque yo me he metido en vuestra página web,
bueno.
He suscrito al newsletter y lo recibo gratuitamente.
Ahí está el tema.
Pues sí, mira.
Vamos, Carmen, anímate, vamos.
La mayoría del contenido, o la gran mayoría, es contenido por el cual no nos pagan, porque pensamos que de eso se trata, de recomendar sitios que realmente están bien y que ni siquiera nosotras nos autotraicionemos por sacar sitios por los cuales nos han pagado cuando pensamos que no están bien. Entonces, esa es la mayor parte del contenido. Pero luego también ayudamos a marcas a llegar a sus lectores a través de o nuestra newsletter o la propia web. Ahí es donde hacemos un trabajo con la marca de no hacer publicidad con ellos, sino presentarle en bandeja al lector un contenido que les sea interesante.
Bueno,
entonces, por ejemplo, para coger lo que comentaba Carmen, nos contactó una escuela de inglés, ¿vale?
Ajá.
Y pues a nosotros nos parece interesante aprender inglés, hablar inglés y tal, pero tampoco es un planazo de que digas, oh, cómo mola, qué cool, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues ideamos un plan genial para madrileños que querían aprender inglés, que eran clases de inglés picante.
Picante.
Entonces, de inglés picante. Ajá. ¿Sí? Entonces, una profesora inglesa en un bar que se llama Lole Lola, ibas y aprendías pues el inglés que no te enseñan en otros sitios. Y ahí lo dejaré.
Ya. Que sirve a lo mejor un poquito para ligar, ¿no?
Exacto, un poquito para ligar con el extranjero. Pues eso es el tipo de cosas que hacemos con las marcas, ¿no? Y que trabajamos con clientes que vienen a vernos y que dicen, quiero crear un plan chulo, quiero hacer algo interesante en Madrid, pero no sé qué hacer. Entonces nosotros lo creamos para ellos.
Porque la gente generalmente, bueno, es más receptiva, ¿no? A quizás acabar consumiendo ese producto, ese servicio que se le ofrece cuando se le presenta de otra forma.
Más atractiva, claro.
Bueno, no solo eso. Sí, hay eso, pero también hay que nosotros nos contacta mucha gente, la verdad.
Uh-huh.
Y muchas veces decimos que no, porque no es interesante.
Claro.
Porque pues no sé, hay cosas que no me interesan en absoluto y que esto ya es publicidad y no nos interesa. Nosotros lo que queremos hacer es, por eso te decía, contenido, porque claro, contenido son cosas interesantes. Entonces, no es solo presentarlo de otra manera, maquillarlo, porque no es eso, es crear algo que realmente sea interesante. Es otro concepto distinto.
¿El Madrid Confidential es solo para chicas?
No, es para todos, los planes son para todos, pero es cierto que un poco la estética de la web y la presentación general de todos nuestros planes está más orientada al público femenino y la mayoría de lectores que tenemos son mujeres, pero los planes la mayoría son válidos para todos y también los hombres pueden aprovecharse como para tener una información ahí especial sobre qué les interesa a las mujeres, qué les gusta y les puede servir pues para hacer regalos o para llevarlas a cenar y demás. Entonces tenemos bastantes lectores hombres, bueno, pero no es solo para mujeres.
Ajá, bueno, entonces vamos a cambiar el género de la parte inicial del libro en el que nos sugerís que hagamos un test y vamos a averiguar si Carlos es mojigato, cegato o alpargato.
¡Madre mía!
Si os parece.
Vaya la que me
es un test en el que se formulan algunas preguntas y, bueno, esas contestaciones nos llevan a algunas de las tres categorías.
A ver.
Por ejemplo, vamos a empezar por aquí, Carlos. ¿Has estado un domingo de cañas por la Latina?
Sí.
¿Por voluntad propia?
Sí.
¿Más de 5 veces?
No. A ver.
¿Tienes tarjeta del VIPS?
Sí.
¿La has usado?
Sí. Bueno.
¿Para comer tortitas?
Sí.
¿Has crecido en Madrid?
Crecido, hay que definir crecido.
¿Cómo podríamos traducir esto? ¿Has crecido en Madrid?
Bueno,
cuando eras pequeño, ¿vivías en Madrid?
Pequeño no, llegué con 19 años a Madrid. No.
Bueno, sí, te damos un sí.
Sí, crecí aquí, sí. Me hice hombre.
Bueno, esto voy a cambiarlo un poco porque estamos en horario infantil. ¿Has ligado en la quinta planta de Capital?
No.
Bueno, ahí vaya, que está.
No.
¿En otra planta?
Sí.
Mira.
Pues aquí se me acaba el test.
¿Ya?
¿Y qué? No. Sigue, pero bueno.
¿Cómo que sigue?
Pero bueno, te vamos a dar un nivel intermedio.
Intermedio, vale.
Entonces,
mojigato, intermedio.
Él sería mojigato, ¿no? El mojigato es que, bueno, todavía puede sacarle mucho más partido a Madrid, ¿no?
Va a ser.
Exacto, es que, haces ya no eres un cegato, o sea, ves lo que pasa en Madrid, sí. Pero tampoco te atreves a ir a los lugares más clandestinos, claro. Más secretos, y entonces nosotros te ayudamos con
si
el
es
libro.
Que soy una persona mayor, tenéis que tener cuidado conmigo.
Bueno,
en concreto aquí pone, nivel intermedio, ¿eres un mojigato?
Sí, ya me lo
he
dicho.
A ver, no solo de mojitos viven los gatos. Te gustaría probar más cócteles, lugares y planes, pero te haces el remilgado cuando toca investigar. Pasa página.
Sí, mira, habéis dado completamente.
Hemos probado por ti cientos de sitios de incógnito para descubrirte solo los mejores secretos que esconde la
capital. Pues para eso tengo el libro, tengo la web, tengo todo y ahora me voy a poner ya manos a la obra y voy a superarme, voy a ser ya... ¿Qué? ¿Alpargato?
Primero apúntate a la newsletter, que así semanalmente recibes dos planes totalmente gratuitos,
¿ves?
¿Eh?
Pues eso lo voy a hacer, ya, en este momento.
Y la gente prueba, o sea, os envían esos, reciben esos dos nuevas propuestas que hacéis cada semana y generalmente, bueno, en fin, opina el personal, ¿no?
Ahí está.
Sí, bueno. Y solemos tener muy buena aceptación en la gente que va, le gusta mucho todo lo que recomendamos.
Muy bien, pues vamos a empezar
sí.
Con los deberes, porque hay que...
No, igual que tú me has hecho el test, tú vas a hacer la de las escaleras.
Sí, ¿no?
¡Hombre!
Los 254.
¡Hombre, pero ya! Y subir y bajar, ¿eh?
Pues se me va a quedar un trasero...
Bueno, fenomenal.
Hay planes con menos esfuerzo, ¿eh?
No, pero a ella le va ese, ¿eh? El entrenamiento militar.
Oye, Carmen Pérez, Chloé Puello, muchísimas gracias por atendernos. Y enhorabuena por este Madrid Confidencial, que es una iniciativa muy interesante.
Muy simpática.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso a Carmen y a Chloe. Bueno, pues Paloma, que me ha encantado, ¿eh?
A mí también.
Un saludo
curioso,
de un mojigato.
Curioso, sí.
Venga, Ale. Adiós, gata.
Adiós.
Chao.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio.
es otro mundo. Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
101.3 y 106 FM.
Nos vamos en comunidad. Pablo Otero, muy buenas tardes.
Hola, Carlos.
Espérate, que voy a hacer una cosa que me gusta mucho en la radio. En capítulos anteriores de En Comunidad, escuchamos la historia de Villamantilla.
Así es. Así
cómo
es.
Se formó este primer núcleo de población a partir de unos habitantes que vivían anteriormente en Villamanta. Se fueron unos kilómetros más allá.
¿Y por qué se fueron?
Por los impuestos.
¿Por qué?
Porque le subieron los impuestos.
Porque yo quería pagar. Es que esto está, vamos, en el tuétano.
Ahí está. Bueno, también contamos unas cuantas cosas más. Entre otras, el milagro de esa...
El milagro de esa mano de cera.
Eso es.
Bueno, así rápidamente, un milagro es una cosa que sucede. Y en este caso, lo que apareció fue una mano de cera con 6 dedos en la colmena de unas abejas.
Bueno, oye.
Bueno, pero...
¿Es un milagro o no?
No, bueno, la gente del pueblo lo consideró así, pero los legisladores dijeron que no se lo llevaban al Papa.
Bueno,
o sea, que no...
Pues a mí me parece un hecho loable.
Es curioso, es una curiosidad,
está,
eso sí, venga.
Está bien. Bueno, y ya me dijiste directamente, nos vamos de fiesta.
Eso es.
Y entonces sonó una música.
Sonó la música, efectivamente. Entonces teníamos que jugar, bueno...
Sí, jugar, ¿no?
A distinguir entre lo que es la seguidilla de Villamantilla.
Ajá.
Y la Jota de Villamantilla.
Bien.
¿Vale?
Bien, bien, bien. Pues aquí comienza el capítulo de hoy de Villamantilla.
Y comenzamos escuchando la seguidilla de Villamantilla.
A ver. ¡Vamos ya! Yo te digo una cosa, Pablo. Dime. Esto lo ponemos todas las tardes y lo acabamos haciendo un éxito.
Sale la niebla de los amos blancos, sale la niebla. A mí me encanta.
Pero es que es precioso. Todo, sí, sí. Todo es folclore popular.
Además, la gente de esa rondalla y del grupo folclórico Calderón, don Pedro Calderón de la Barca de Villamantilla, que interpreta genialmente allá donde va.
Uh-huh.
Sus certámenes en los que participa. Y en ese día de la ronda que tienen ellos, el 30 de diciembre.
Ajá.
Bueno, pues esta era la seguidilla.
Bien, ahora... Necesitamos saber cómo suena la jota, ¿no?
Pues esto es así de sencillo. José Luis Machuca, por favor, la jota.
¡Yepa! Sí, sí. Es diferente.
¿Eh?
Es diferente, es diferente.
Parece... Pero no es lo mismo.
No.
Y ahora interpretarla también se nota la diferencia, porque la seguidilla es más pausada y la jota es más briosa.
¿Esto es jota castellana?
Acrobática. Es una jota castellana.
No, no, porque sería lo próximo, ¿no?
Sí, bueno, podemos hacer incluso, pues bueno, una búsqueda en el acervo cultural castellano, incluso podemos traer a don Agapito Marazuela.
Bueno, pero a
pero vamos
ver.
A quedarnos con lo
jota,
propio, con la llamantilla, con la jota.
Bien.
Y además, la seguidilla tiene sus tiempos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y la jota tiene los suyos.
Bueno, se me van los pies,
No lo tienes claro, por favor, José Luis. Vamos a escuchar la seguidilla de nuevo.
A ver, seguidilla.
¿Ves ahí el ritmo, de la seguidilla?
Sí.
Ahora mira cómo cambia la jota. Mucho más briosa, mucho más movido, es un tempo mucho más, más dinámico.
Vamos, sin duda, sin duda.
Bueno, pues esto, fíjate lo que podemos aprender una tarde de música simplemente observando cómo se interpreta.
Sí, sí.
Música de nuestra tierra, de Madrid, de Villamantilla.
Pues así es.
De una manera tan magistral.
Bueno, perfecto, no, perfecto.
Algunas cosas más de Villamantilla, porque aparte de ser los colgados, aparte de la jota, de la seguidilla, de haber sido fugados por motivos
¿Económicos?
Sí, pues tiene algunas cosas más que destacar. Por ejemplo, habíamos comentado algo sobre la luminaria, sí. El día 1 de enero, ¿verdad?
Sí, el 1 de enero hacen ahí una comilona.
Bueno, pues siguiendo en las festividades de Navidad y Reyes, hacen otra cosa curiosa que es también tiene que ver con el fuego, y es que ponen antorchas en el recorrido de la cabalgata.
¡Qué bonito!
Sí. Alguien dirá, bueno, esto lo hacen en los Santos de la Humosa.
También. Es verdad.
Es una procesión que utilizan esas pacas de paja que queman a lo largo del camino para ir a la ermita de San Antonio. En el caso de Villamantilla, lo que hacen es que queman con antorchas, son personas que llevan antorchas en las manos y son árabes.
¿Cómo?
Sí, son los vecinos disfrazados de árabes.
Ah, digo, árabes, digo.
Sí.
No me lo explica. O sea, disfrazados de árabes van con su antorcha.
Van con la antorcha, se ponen en fila y hacen lo que es el recorrido de la cabalgata. Son los antorcheros de Villamantilla.
Pues esto tiene que ser precioso de ver, ¿no?
Es súper lucido. O sea, desde el 24 de diciembre, desde Nochebuena, hasta el 6 de enero, ¿sabéis? En Villamantilla puedes hacer lo que es todo el recorrido por las celebraciones de la Navidad, de Reyes, y ver auténticas estaciones de luz, de sonido, y aparte, bueno, lo puedes acompañar pues con los niños de la localidad
y con esos
postres y merendolas que ya hemos comentado alguna vez.
Y un chocolatito calentito también, porque hace un poquito de frío.
Sí, precisamente frío es lo que hace estos días, y a lo mejor pues no se anima uno a pasear, pero Villamantilla tiene dos recorridos fundamentales.
Bien. Para cuando ya llegue un poquito de mejor tiempo, seguramente se hace mucho mejor.
Vamos a ver, hay uno que es, a ver, bien abrigado se hace fácilmente, que es la ruta de las Cárcavas.
Las Cárcavas,
sí. Hay algunos que se van pues aquí cerca de la provincia de Toledo para visitar las barrancas de Castrejón, incluso paisajes muy kársticos, que se dice, ¿no? Paisajes que ya sean de areniscas, en los que los ríos, la erosión, pues ha marcado fuertemente.
Se come un poquito.
Bueno, pues aquí en Villamantilla hay unas Cárcavas excavadas por el río Perales que son una gozada. Y están a 5 kilómetros del pueblo. Andando. Bueno, no hay que ni 5 kilómetros, es que es un paseo de una horita para acá, una horita para allá, son 10 kilómetros, en una horita y media, en dos si se quiere, hemos hecho un recorrido que nos lleva pues a uno de los ambientes geológicos más impresionantes de la Comunidad de Madrid.
¿Se puede hacer en bici también?
Casi que no, es que la bici está muy bien para muchas cosas.
Pero esto
hay que ir despacito,
hay que disfrutar.
Hay que ver pues eso, cómo se han hecho esos enormes tallados por las lluvias, por el viento, en esa tierra tan poco compactada que es, en definitiva es el sedimento de la Cárcava.
Hay que ir con varias capas, ¿no? Andando, digo. Cuando aprieta el frío hay que ir con varias capas, ¿no? Para ir quitándoselas.
Sí. La primera es la capa de vino. Esta es fundamental, ¿eh? Yo tengo que decirlo así.
Qué malo es.
O sea, el camino se hace con buen vino.
O sea, un traguito de vino antes de empezar.
O sea, tampoco conviene madrugar.
No. Un vasito de vino.
Pero propiamente dicho, sí, las tres capas. La exterior, que nos va a quitar un poco el viento y el frío así más inmediato. Luego la intermedia, que es la que nos abriga. Y luego la que va pegada a la piel. Que
esa no se quita nunca.
Nunca.
Esa nunca.
Y por encima de todas ellas, la bota. Es fundamental.
Muy bien. Fundamental. Sí.
Bueno, en las Cárcavas, ¿qué vamos a poder ver? Pues aparte de ver esa formación geológica tan curiosa, pues vamos a ver lo típico, algún conejo, algún lagarto grande. Ojo, lagarto verdinegro que es protegido en la Comunidad de Madrid.
Esto no hay que tocarlos, ¿eh?
Ni comérselo, como intentó hacer una vez un vecino.
¿Qué dices?
Siempre sí, esto fue una noticia del cáncer, ¿te acuerdas?
Y el Seprona estuvo allí.
Sí, ¿no? Y la Guina, que tuvo prácticamente que intervenir, el presidente de la comunidad, porque había una multa, porque el señor se quería comer un lagarto, porque se había comido toda la vida. Al final el lagarto verdinegro se salvó, y el vecino también, ¿no? Y esto ha quedado para el anecdotario de la Comunidad de Madrid. Bueno, pero vamos a ver tortugas.
¿Tortugas?
Sí, vamos a ver la tortuga, digamos, la tortuga autóctona, la europea, y bueno, desgraciadamente, pues también sí, algún galápago, algún autóctono que,
de otros sitios.
Que es de la suelta, no indiscriminada. Y ahora vamos a por la bicicleta,
venga, vamos a ver
la bicicleta. Vamos
una
a hacer
rutita
una ruta,
en bicicleta.
Vamos a hacer la circular de Villamantilla.
La circular,
sí.
La línea C.
Sí, más o menos la línea C, también es súper accesible, son veintipocos kilómetros, 21, 22 kilómetros.
Veintitantos kilómetros.
Sí.
Accesible.
Esto en bici son dos horitas.
Allí habrá cuestas.
Estoy pensando ahora mismo en una, que sí.
Hombre.
Pero te digo una cosa, la cuesta esta del recorrido de Villamantilla, que tengo que decirlo, es Villamantilla, Villanueva de Perales, Quijorna, Valdemorillo y vuelta a Villamantilla.
Sí.
Esta cuesta que nos encontramos en el kilómetro 6, más o menos, que es pues cuando sales en dirección hacia Villanueva de Perales, pasando por la finca peraleña, se sube. Ahora, bajarla, porque en el camino de vuelta hay que bajarla, es otra cosa.
¿Por? ¿Qué ocurre?
Pues dependiendo del estado del firme, dependiendo de que haya llovido días anteriores, dependiendo de que esté muy seco el ambiente...
¿Resbala?
Es divertida.
Ah, vale, bien.
Es divertida.
Bien, bien,
así
bien.
Que, recomendable.
Sí.
Empujar la bici.
Empujar.
Para subirla y retenerla a pie para
sí,
bajar.
Sí,
si
sí,
no
sí.
estás muy ducho. Hay gente que dice, es una trialera muy técnica. Bueno, pues si es una trialera muy técnica, lo mejor es bajarse para no hacerse daño.
Bien, bien, bien.
El que tenga dominio y ponga, como dicen algunos, el culo en el guardabarros, pues bueno, lo puede hacer perfectamente.
Vamos a ver, es que nosotros no hablamos para casi profesionales de la bici. Hablamos para gente normal, normal.
Porque luego la gente describe, oye, que no era para tanto. No era para tanto. Otros dicen, oye, menuda bajadita. Pues es que ya no sabes cómo acertar, ¿no?
Eso.
Pero más o menos...
Bueno, pero el que avisa no es traidor. Ya has avisado que la cuesta esta tiene lo suyo.
Bueno, a ver, el recorrido sencillo, salimos de Villa en dirección a Villanueva de Perales, pasamos por debajo del M501 y nos metemos en la Cañada Real Segoviana.
Ajá.
Pista ancha,
pim,
arena,
pam, pim, pam.
Firme, con señales de vía pecuaria, no tiene pérdida, ¿de acuerdo? Y pasamos por la finca La Cepilla, que nos vayan a llevar seguramente muy cerquita de la zona de las Cárcavas, de las que hemos hablado antes. Bueno, pues atravesando el riachuelo seco, suele estar seco, porque es un arroyo de estiaje que está dentro del término de Quijorna, volvemos desde Quijorna otra vez a Villamantilla.
Circular, lo has dicho.
Ese punto, el de la finca de la Cepilla, esa subida y esa bajada de las Cárcavas, también un poquito de cuidado, pero ya te digo, es un paseo bastante...
25 kilómetros.
No, que no llega.
22.
Vamos a ver, si va rápido, en dos orillas está hecho.
En dos horitas.
Pero yo... Me empleo más, porque yo me recreo con el paisaje.
Sí, claro, tú te paras.
Con el horizonte.
Te haces una foto, miras los pajaritos.
O dos o tres, o los que haga
falta. Sí, sí, sí. Oye, pues nada, ha sido muy instructivo, ¿eh? Y hay que visitar los municipios de la Comunidad de Madrid que casi todos merecen la pena. No vamos a decir todos porque vendrá siempre uno que dirá, sí. No, pues este no merece la pena.
No.
Pero no lo conocemos todavía. El que no merece la pena todavía no lo conocemos.
Y seguramente no exista.
Así que...
Villamantilla Navidad es un destino, vamos, inexcusable.
Sensacional. Gracias, Pablo.
Hasta ahora.
Hasta la bolsa nos vamos, Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, cerrando ya la jornada.
Cerrando, unas ganas tienes ya de cerrar.
Oye, mañana.
No te lo preguntaba, pero ¿ayer en la bolsa hacéis tercer tiempo o no?
No. Bueno, depende, hombre, del tercer tiempo puede ser esto, ¿no? Cuando aquí los medios hacemos estas crónicas entre las 5:30 y las 6.
No, yo me refería a que quedáis ahí.
En plan rugby puro y duro, o sea...
No, que quedáis ahí los 3 o 4 que os conocéis y os tomáis una cervecita al acabar.
Levantamiento de copa, ¿no?
No.
Algún día, depende.
Algún día especial.
Pero no es habitual.
Sí, sí. Bueno, no sé si has visto esta información que los españoles nos pagamos nuestra cena de empresas.
No lo había visto. Estaba...
El 70%.
Estaba revisando la lotería de Navidad que ha repartido Almunia en Europa.
¿Ah, sí?
Sí, no.
Almunia se podía quedar en Europa...
Hombre, pues había repartido multas a diestro y siniestro, pero...
Sí, ya lo he visto, ya lo he escuchado.
Fíjate cómo ha sido la cosa. Bueno, se venía investigando y al final ha habido sanciones para...
¿8,
un total,
¿no?
5. Bueno,
¿5?
Realmente 5. Ahora te explico
a
por
ver,
qué
explícamelo
es.
Tú bien, que
van
yo
a pagar. Van a pagar 5. El montante total son 1.712 millones de euros en multas. Y esto viene de que ha habido una serie de entidades, 7 entidades y un broker, 8 en total, efectivamente, que han pactado, que pactaron durante un tiempo, pues entre 2005 y 2008, en vez de competir entre ellos y de
hacer aquí
competencia pura y dura, pues decidieron pactar para cuadrar el Euribor, evidentemente, a su favor. El Euribor, bueno, el Euribor y el Libor. Lo que nos interesa y lo que conocemos pues prácticamente todo el mundo es el Euribor, es esa referencia con la cual pues se viene fijando, se ha venido fijando en España.
Sí.
La gran mayoría de las hipotecas, Euribor más algo por ciento, que es ese, lo que se conoce como diferencial, que era con lo que jugaba cada entidad, y el Euribor normalmente es, bueno, normalmente no, es. La tasa a la que las entidades se prestan el dinero entre sí. Pues esas entidades, que no son pequeñas, porque ahora vamos a revisar los nombres, pues pactaban el Euribor directamente.
Bien.
En total las multas son para Deutsche Bank 725 millones de euros, para Societe 400 345. Royal Bank of Scotland, 391. JP Morgan, 79,9. Citigroup, 70. Luego ha habido un pequeño broker que se ha llevado nada, una sanción muy pequeñita. Y los que se han librado, que por eso no te digo que han sido solo multados, han sido UBS y Barclays, que como han sido un poco los primeros que cantaron la traviata...
Los chivatos.
Efectivamente. Mm. Pues han librado de una multa de 2.500 millones UBS y de 670 Barclays. O sea, que además eran pues de los más...
¡Qué listos!
De los más pringados.
¡Qué listos!
Claro, a partir de aquí, pues surgen cantidad de dudas, ¿no? Decía una persona, un analista en Twitter, decía, claro, ¿y ahora qué va a ocurrir? Porque estas sanciones va a quitar liquidez a los bancos, por tanto van a tener excusa para seguir cerrando el grifo. No va a haber una compensación, preguntaba otra persona también, ¿no? Si no va a haber compensación para el particular, porque claro, el que a mí estos señores hayan estado pactando el Euribor,
pues hemos sido perjudicados.
Me ha afectado. Claro. No ha habido una libre competencia, que es para lo que se supone que está la Unión Europea toda, de hecho, bueno, el comisario de la competencia.
Claro.
Tiene hasta su propio nombre. Está muy bien que ahora...
Estos, en realidad, montaron su cartel para aumentar, digamos...
Efectivamente. Está muy bien que años después, pues le sancionen. Pero, oiga, al particular, al ciudadano que se ha visto afectado por esta modificación artificial del Euribor, porque evidentemente, hombre, es de suponer que jugaban a su favor, ¿no? digo yo.
Pablo ha contado el chiste de la tarde.
Y...
No, vamos a ver, ¿no? Oiga, no. Nosotros pactábamos para perjudicarnos a nosotros.
Claro, para que el consumidor pagara menos.
Sí, claro.
Y luego yo tengo ya otra duda, que ya es la última de las últimas. Es decir, ¿qué ocurre con las entidades españolas?
No hay ninguna.
Somos muy legales. Somos todos.
Vamos
ahí
a ver, Pablo, vamos a ver.
Espera, no, es que yo creo que hay tres opciones. O somos muy legales y decidimos no entrar, o no contaron con nosotros, o hemos sido los más listos del lugar y no nos han pillado.
De las tres opciones que has dado, no me gusta ninguna.
Yo es que en serio, que no haya... Vamos a ver, viendo el tamaño de las entidades. Es decir, estamos hablando, ahora ya fuera la broma, sí, y fuera la gracieta.
Son grandes.
Estamos hablando
entidades.
De Deutsche Bank, de Société Générale, de Royal Bank of Scotland. Bueno, Royal Bank of Scotland indirectamente,
sí.
Bueno, es propiedad del Santander. Pues eso no recuerdo ahora mismo. Yo creo que lo compró más tarde.
Lo compró más tarde, sí.
Pero que hay una entidad, Santander o EVA, que son dos entidades grandes, muy potentes, no estuvieran metidas, a mí me suena...
Sí, un poco raro.
Muy extraño. UBS, Barclays, es decir, es que son, bueno, pues los grandes bancos...
Los transatlánticos de
la Unión Europea. Entonces, es un poco como decir, bueno, pues oye, o realmente no se ha participado, chapó, si eso ha sido así, o se ha participado y no ha habido ningún problema.
Bueno...
No lo han localizado. Y bueno, luego, hombre, choca también pues que se haya perdonado el 100% de la multa a UBS, que era la parte más importante, 2.500 millones de euros. Fíjate que UBS es más que todas las multas que se han impuesto.
Pero como ha sido de los chivatos, ¿no?
Y otro, ya bueno, bien, pues que se hubiera reducido un poquito la pena, pero eso son 2.500 millones de euros lo que le hubiera correspondido de multa.
Ya, pero...
Que ha sido, pues ya te digo, la pedrea que ha repartido hoy Almunia.
¿Esto es así?
Ha repartido el gordo y las pedreas.
Sí, y las aproximaciones también, todo.
Ha ido cayendo y bueno...
Ya verás para el niño, que entonces sacarán las españolas y dirán, mira, esta y esta también.
Pues bueno, sí.
Lo sabremos en todo caso. Porque
iremos viendo.
Transparencia,
pero bueno, luego
se llama.
Veremos a ver por dónde van los...
¿Y la bolsa cómo ha reaccionado?
La bolsa ha cerrado apenas. En España nada, al no haber ninguna entidad que tenga que pagar, pues no ha habido mayor problema. Caídas, eso sí, nueva jornada, van cuatro consecutivas. Todo el mes de diciembre se está desarrollando en momento negativo. 0,67, 9.540 puntos. Hemos llegado a perder los 9.500 cuando ha salido un dato. Ya te comentaba otro analista que dónde se ha dejado el mercado la brújula.
Sí.
El dato ha sido un dato de nóminas privado. Bueno, es un dato que realizan en Estados Unidos oficioso de empleo.
¿Sí?
Ha salido un muy buen dato y el resultado ha sido que la bolsa ha caído más en ese momento. ¿Por qué? Porque ese buen dato de empleo quiere decir que la economía de Estados Unidos ya está carburando y por tanto van a retirar los estímulos. Lo que hemos dicho siempre, le quitan los ruedines
los
al niño
ruedines,
de la bicicleta.
Y ya se ponen nerviosos.
Y claro, decía hoy un analista que qué es esto que ahora que celebramos, caemos cuando conocemos un buen dato, ¿no? Que dónde se ha dejado la brújula del mercado.
Es que esto... Bueno. Oye, mañana volvemos, si te parece.
Sí, mañana además tenemos subasta, tenemos reunión del Banco Central Europeo, mañana...
De todo.
Va a haber material y
de todo y surtido.
Veremos a ver si rebota el mercado o seguimos cayendo.
Un abrazo.
Otro.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
101.3 y 106 FM.
Mira la pizarra, la maestra, la palabra, mira niños en la escuela,
la maestra, niños en la escuela, niños
mira
en la escuela,
ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, quien construye.
¡Maite!
Vamos a cerrarlo al círculo, Carlos. Arrancábamos el programa con esa cifra, 168 millones de niños y niñas en el mundo son niños trabajadores. Privados de su infancia, de su educación, obligados a realizar muchas veces trabajos peligrosos, explotados sexualmente o utilizados en las guerras como niños soldados. Algo hay que hacer, decíamos.
Pues sí.
Y ese primer pasito pues podría pasar a lo mejor por informarnos, por tomar conciencia de esa realidad. Así que hemos invitado esta tarde a Joaquín Nieto, al director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, para que nos dé algunos detalles. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me gustaría preguntarle, a lo mejor es una obviedad, pero me gustaría que nos definiera qué es trabajo infantil, porque me imagino que no todas las tareas que hacen los niños entran en esta categoría y que es importante que lo definamos, que lo sepamos, para poder legislar y para poder luchar contra ello, ¿no?
Bueno, en realidad hay casi 300 millones de niños involucrados en actividades económicas.
Uh-huh.
No todo lo consideramos trabajo infantil. Cuando es una ayuda esporádica en el ámbito familiar que no retira a los niños de la escuela ni de los juegos, eso es una ayuda que no está considerada trabajo infantil. Ahora, cuando esa actividad se realiza fuera de la familia para un tercero, o cuando, aunque se realice en la familia, priva a los niños de estar jugando o priva a los niños de ir a la escuela, entonces sí se considera trabajo infantil. También se considera trabajo infantil cuando se trabaja a partir de la edad mínima de trabajar, por ejemplo en España esa edad mínima son 16 años,
uh-huh.
Y se está en actividades peligrosas. Es decir, los adolescentes de 16 o 17 años en España que estén realizando actividades peligrosas, sea en la construcción, o sea en el campo, en fin, con manipulación de cargas, con exposición a agentes químicos, o trabajo nocturno, también se considera trabajo infantil.
Uh-huh. Y si tuviéramos que hacer un mapa, un gráfico, para que nos hagamos una idea, ¿el mapa del trabajo infantil en el mundo coincidiría con ese mapa del hambre y la pobreza?
Bastante, bastante coincidiría. Hay un 11% de los niños trabajando, o sea, de todos los niños y niñas del mundo, el 11%, uno de cada 10, está trabajando, está sometido, está atrapado por el trabajo infantil. Es mucho, es muchísimo. Por continentes, pues claro, Asia es el continente que más número tiene, pero también es el continente donde más población hay. En Asia, más o menos, comparten esa media mundial, el 11%, el 12%. En África, particularmente en África subsahariana, la doblan. Uno de cada 4 niños está haciendo trabajo infantil.
Uh-huh.
O sea, la doblan más, casi la cuatruplican, ¿no?
Uh-huh.
Y en el caso de América Latina, que es donde más avances se han logrado, pero todavía 9 de cada 100 niños hace trabajo infantil.
Uh-huh.
En el caso de los países industrializados, el trabajo infantil se está colando por esta ventana que decía de actividades peligrosas en niños que están en edad donde se puede trabajar, 15 años, pero realizan actividades que no son propias de adolescentes.
Y si tuviéramos que acercar esa realidad a Europa o, por ejemplo, a nuestro país, a España, pienso, por ejemplo, en esos niños que muchas veces llegan desde Marruecos o desde el África subsahariana, esos niños que llegan, bueno, pues de forma ilegal a España, ¿podríamos marcar también trabajo infantil en España?
Bueno, no es tan fácil encontrarte, ¿eh? Trabajo infantil en España, salvo ya digo estas actividades que puede haber en adolescentes, que tampoco están muy detectadas. No, en España, claro, desgraciadamente España el problema que tiene es el de falta de trabajo, ni infantil, ni juvenil, ni de mayores. O sea, el problema que tiene es que tiene más de un 25% de desempleo. Y en esas condiciones, pues no. Hombre, se puede dar, yo que se puede que haya niñas menores de 18 años que estén en las redes de prostitución. Puede ser, y seguro que se encuentran casos, y ahí está, tiene que actuar ya la policía, en fin, son otro tipo de agentes, ya no es un ambiente de trabajo donde se debe actuar, pero se pueden dar. Puede haber tráfico de niños, en el sentido de que pasen niños que no son realmente niños de hijos de los padres que están ahí, puede darse. No es tanto para ponerlos a trabajar como pues, por otras circunstancias, pues para venir con niños, en fin. Y se puede dar el caso de la mendicidad, también se puede dar el caso de mendicidad. Antes se daba más y ahora pues ha habido una actuación más contundente y los niños tienen que estar en la escuela y cuando no están en la escuela eso se persigue. Es decir, el problema en España no es ese. Ahora bien, España está colaborando y colaborando activamente en la campaña internacional y en la cooperación internacional contra el trabajo infantil. Y eso que está haciendo es muy bueno, porque además estamos consiguiendo resultados a nivel internacional. La OIT estamos consiguiendo, pues hemos reducido en los últimos 12 años en un tercio el trabajo infantil, a la mitad en el caso de los trabajos peligrosos, al 60% hemos reducido en el caso de niñas en trabajos peligrosos. Es decir, que estamos consiguiendo logros. Y eso son gracias, entre otros, al apoyo de la cooperación española. Y eso es muy importante para el mundo y también para España. Porque en todos los países deben aspirar a un mundo donde eso no se dé y eso será bueno para todos.
¿Y lo conseguiremos en el 2016, que es esa meta que se marcan?
Sí, tenemos una meta que acaba de reafirmarse en una conferencia internacional que ha habido en Brasilia. Y la meta es acabar con las peores formas de trabajo infantil o los trabajos peligrosos. Ahí estamos hablando de 74 millones. Hemos conseguido en los últimos 12 años reducirlo a la mitad. Y ahora solo nos quedan 3 años para conseguir reducir la otra mitad y que no haya. Difícil lo es, imposible, no tiene por qué ser imposible. Uh-huh. Si concentráramos todos los esfuerzos, si todos los gobiernos, si todas las empresas, si todas las organizaciones sindicales, si la UNICEF, si la OIT, si todos nos damos la prioridad que nos tenemos que dar, podríamos conseguirlo, y en eso estamos.
De momento, esta noche nos vamos de concierto. Joaquín, me imagino que su invitación ya la tiene, que se la habrá sacado, se la habrá descargado.
Bueno, sí, por supuesto, la invitación la tengo y he repartido muchas invitaciones. He repartido porque creo que es necesario también concienciar a la sociedad española, que sepa la sociedad española lo que pasa por ahí, por el mundo. Y que sepa que su país está colaborando a reducir el trabajo infantil, y tenemos la bendita suerte de que Pilar Jurado esté actuando como colaboradora especial de la OIT en esta campaña, y que su hermosa voz, el lirismo que transmite, esté ahí en esta causa tan importante.
Pues nosotros damos ese primer pasito. Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Gracias.
Un saludo.
Bueno, pues los datos son los que son.
Los datos son los que son, pero por la información pasa pues ese camino para cambiar la realidad de todos estos niños que están siendo explotados.
Me ha gustado la forma que tienen de contarlo. Los niños que no van al colegio. Porque los que van al colegio y trabajan, esto no cuentan.
Los niños que pierden su infancia. Muchas veces en actividades como es niños soldados o la prostitución. Datos prácticos. Pilar Jurado esta noche a las 8 en el auditorio Caja de Música del Centro del Palacio de Cibeles.
Bueno, y para solicitar Entradas, pues ya sabéis que...
Hay un correo electrónico, pero si nos pasamos y hay aforo, seguro que nos dejan entrar.
Bueno, pues nada, yo creo que ya hemos hecho bastante hoy, ¿eh?
Pues echa la llave, baja el pestillo,
sí,
la persiana.
Que aunque
y nos
seamos
vamos.
Mayores, ya hemos trabajado hoy, ya mañana más.
Hay niños que trabajan más que nosotros, te lo digo yo.
Pues sí, gracias Maite.
Adiós.
Mañana más, a partir de las 4 de la tarde, estaremos aquí, en esta misma sintonía. Aquí no hay playa. Adiós.